Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tour de Francia en COPE. Con Eddy Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Laval Espace Mayen.
Sí, sí, Laval.
¿Dónde estabas, anda? ¿Dónde
me ha desconectado el tema.
¿Dónde concluye? Tú sí que te has desconectado. La octava etapa de la edición 112 del Tour de Francia. Una jornada de 171 kilómetros y 400 metros que arrancó en
Saint-Nain-le-Grand.
Ahora sí, con 176 ciclistas. Se ha ido para casa, víctima de la caída de ayer a 6 metas, Eddy Dunbar. Y a ver si para ahí la cosa, porque Almeida y Buitrago están penando especialmente en la etapa, sufriendo bastantes dolores y con pasarla tendrían bastante. A la 1 y 26 dio el banderazo Cristian Perdón desde el coche de dirección de carrera y ya está. Ya saben todo lo que tienen que saber de la etapa porque quedan 104 kilómetros para meta y no tenemos fuga. Pelotón agrupado camino del sprint especial de Mitre, que está prácticamente en el ecuador de la carrera. 104 para meta, o sea que llevamos 67 kilómetros disputados a una media de 41.8 por hora, lo cual tampoco está mal. De ellos se están encargando el Lidl Trek, el equipo de Jonathan Milan, que lleva el verde de prestado de Tadej Pogačar, el jersey de los puntos del Tour de Francia, y el Intermarché de Binyang Germain, la bala negra, que quiere volver a ganar una etapa en esta ronda, la más importante del mundo, de tres semanas por etapas. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE. Día soleado, 30 grados y medio en el termómetro del coche de dirección de carrera, viento a veces lateral, muchas veces de cara. Este es el equipazo que les va a acompañar. Ya veremos si hasta las 5 y media o hasta las 6 en punto de la tarde. Está y está centrado como siempre, pero es que no para de buscar noticias, de buscar información, de buscar detalles en días de siesta permitida como esta, como este que tenemos hoy. Sin duda, se les ha colado a los franceses dos etapas en fin de semana, que no es propio, la verdad. ¡Quique Iglesias, muy buenas!
Que a los franceses les da igual, ¿qué tal? Saludos, yo ya he estado aquí, en Laval, llegamos hace unos cuantos años, luego nos contará el capitán Nalaña. En definitiva, que hoy es el primer día de calor Tour, Tour calor total. Aquí yo creo que estamos a más de 30 grados, sopla el aire, eso sí, en el último tramo a favor, quiere decir el último kilómetro con aire a favor. Aquí todo el mundo da como favorito hoy a Jonathan Milan, que no se le va a escapar la victoria hoy, pero es que el Intermarché de Germay está trabajando un montón. Como bien decías, Dunbar se ha marchado para casa y Joao Almeida no sé si acabará en la etapa o acabará el fin de semana, porque tiene magullado todo el cuerpo el corredor número 2 del Tour de Francia, compañero evidentemente de un Tadej Pogačar, que hoy lamentaba la mala suerte que tuvo ayer su pupilo. En definitiva, que aquí todo el mundo habla de si el Tour está sentenciado. Vamos a ver si es verdad. El jueves en Otakam tendremos la primera gran decisión. Dicen en Visma que hay un plan, y el plan es atacar desde lejos a un Pogačar al que puede hacérsele largo el Tour de Francia. En definitiva, hoy aquí sprint, y eso también de vez en cuando mola contarlo en la radio.
102 kilómetros y 700 metros para la meta del Espace Mayenne en Laval. Pelotón agrupado. Había gente un poquito quedada por diferentes circunstancias, la llamada de la selva, alguna cuestión también mecánica. Pero básicamente pelotón agrupado, salvo esos hombres que pueden acabar sufriendo por las heridas sufridas en el día de ayer, camino de lo más alto de Mur de Bretagne. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos.
No se podía esperar otra cosa.
No se podía esperar otra cosa. Y a veces podemos pensar de que etapa tranquila para el pelotón, evidentemente no es una etapa de muchísimo desgaste, pero aparte de la voluntad de criticar, de que si van despacio y van rápido, esto es la consecuencia de la velocidad que llevan estos primeros días de Tour de Francia. Sabiendo que hoy es un día al sprint, todos sabemos y vamos a comentar durante la retransmisión lo importante que es mostrar el maillot, pero evidentemente se han tomado un día de relax porque llevan un principio de Tour de Francia frenético y las fuerzas se van agotando.
Hoy no va a pasar mucho más que el sprint, salvo que concurran circunstancias anómalas, algunas no deseadas, por supuesto, de caídas. Pero oye, si hiciera un poco de vientecito, si cayeran bolas de fuego, dragones, como si fuera esto el Mario Bros, y se animase. Cuéntanos, ¿qué se espera? ¿Qué historia tiene Laval en el Tour de Francia? La meta de hoy. ¡Oh, capitán, mi capitán, Alañá! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. Pues es la tercera llegada a Laval. La primera fue en 1999 y se impuso al sprint del belga Tom Stels, y de la segunda una contrarreloj individual hace tan solo 4 años, en la que el ganador fue Tadej Pogačar. Y por cierto, viento, pues ahora mismo están a falta de 101 kilómetros para la línea de llegada. Eso quiere decir que están en una zona en que le sopla de costado izquierdo 12-13 kilómetros por hora, con puntas de 28 a 31 kilómetros por hora. Y luego ya cuando entren en los últimos 42 kilómetros, le soplará frontolateral derecho con velocidad de 12 kilómetros por hora y rachas de hasta 30. Lo que ocurre es que a mí me da la impresión de que, aunque haya viento, no se va a mover absolutamente nadie por aquello de los sprinters y de que llevan una media de 45 kilómetros 351 metros por hora.
Para que haya lío tiene que haber viento, y más que viento, ganas. Si hay ganas no hace falta ni que haya viento, pero fíjense la circunstancia. Está prácticamente a bloque controlando la situación el Intermarché, y por detrás viene recuperando posiciones entre coches su rematador del día, su sprinter Vinian Germay. Y ahora también vemos Quique Iglesias abrigado en el trascoche con el Jumbo Visma, con su equipo, a Jonas Vingegaard, que algo tendría que hacer.
Se ha parado a hacer pipí.
Sí.
Se ha parado a hacer pipí.
Y Quique lo mismo,
no,
también.
Los datos que nos dice Capitán de viento son viento para hacer daño. El problema es que estamos viendo que van muy resguardados en la etapa en el día de hoy. Si fuera descubierto un antiplano o demás, pues sí.
Sí, pero la zona que bebe agua, Jonas Vingegaard haciendo trascoche ahora. No.
Sí, espérate, que bajamos el Quantum porque tiene un retardo brutal, está acumulando un retardo brutal. El cacharro, el Quantum, que llamamos aquí cariñosamente porque es su nombre técnico, que lleva Quique Iglesias. 100 para meta, Luis Pasamontes, gregario de lujo, Gregarius de Lig. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy es el día de bidones para beber, para duchar, de bolas de hielo, de medias llenas de hielo. Hoy es día, ya lo decía Quique Iglesias, de calor Tour, un día que hay que pasar y un día que, aunque sea poco atractivo para el espectáculo, también desgasta.
Es un día de desgaste, o sea, parece, como decimos, que van de tregua, pero 45 por hora de velocidad media, como decía el capitán, parados no van. Son días complicados porque a veces también se baja un poco la concentración y también se pueden producir caídas, ¿no? A veces, cuando no estás en esa tensión que te provoca otro tipo de etapa, puede haber caídas. Así que ya sabéis que en el Tour puede pasar cualquier cosa, y a veces estos días así más normalitos son los más complicados. Yo tengo ganas de ver sprint también, tengo ganas de ver a Jonathan Miran por fin hacer un sprint en condiciones. Creo que el líder Trek es uno de los pocos equipos que a día de hoy todavía consigue pues hacer ese treno, ¿no?, que estábamos acostumbrados a ver hace años. Así que con ganas de sprint, ¿por qué no?
Quedan menos de 14 kilómetros, capitán, para el sprint especial de Vitré. Recordemos que el domingo pasado, que era una etapa que iba más o menos de este palo, hay una caída en la que se fue para casa Jasper Philipsen, el que era el jersey verde. Es verdad lo que dice Luis Pasamontes, cuidado con los subidones de tensión repentinos en estas etapas, que la gente no va hiperconcentrada como en otros días, y las caídas pueden ser tontas y pueden ser, a la vez que tontas, graves. ¿Decías, Capi?
Decía yo que es que lo he contado mal. Se me ha ido el santo al cielo. La velocidad media de 45 kilómetros, 351 metros por hora, es la de las 7 etapas del Tour que hemos disputado hasta ahora. La de hoy está cerca de los 42. Cerca de los 42.
41.6 es ahora mismo.
Que tampoco es moco de pavo, vamos a decirlo así.
Ahora le está dando viento lateral frontal.
Sí, frontolateral izquierdo. Sí. Así no me
Pero se mueve muy poquito las banderas, Eri, ¿no? Yo creo que el viento hoy no va a tener absolutamente nada que ver.
ahora mismo 10 kilómetros, acabo de controlarlo, 10 kilómetros por hora.
Pero aquí vamos a estar, y si no hay espectáculo en la carretera, lo vamos a poner nosotros, los del Tour en COPE, con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle, y lo hacemos para vosotros. Que, oye, nos tenéis que decir que estáis ahí disfrutando a través de las redes sociales y del número de mensajería instantánea de tiempo de juego que de momento compartimos hasta mañana que acabe la final de clubes y a partir de ahí nos quedamos nosotros con él. x@tjcope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego cope y el número de WhatsApp y Telegram a Alicia Rodríguez.
El número es 677-580-461.
Enseguida estaremos pendientes también de la carrera al sprint del Gran Premio de Alemania de motociclismo a partir de las 5 de la tarde. De la final femenina de Wimbledon ya hay más noticias que enseguida les contamos. Son las 3 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Bienvenidos a todos y a todas a la novena, a la octava retransmisión del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en Asia, América, África y circuitos al completo. Consulta condiciones. Reserva con tu y Viajes El Corte Inglés.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Acaba de arrancar en Alemania la carrera de sprint del Gran Premio de Motociclismo de aquel país. Borja González, enviado especial. Hola, Borja.
¿Qué tal, Eric? 19 pilotos en pista porque tenemos la baja de última hora de Maverick Viñales, que no va a correr ni a este sprint ni la carrera de mañana. Y sobre todo el error en la salida de Marc Márquez, que se ha colado en la primera curva y ha caído hasta la quinta plaza. Ahora mismo marcha en la cuarta posición. Lidera la prueba Marco Bezzecchi por delante de Morbidelli y de Quartararo. Marc es quinto. Su hermano Alex, el segundo de la general, marcha en la séptima posición por delante de Acosta. Quedan todavía por delante 14 vueltas de este sprint del Gran Premio de Alemania.
Pues seguiremos contando lo que pase y luego al término de la carrera también hacemos un resumen de cómo han ido los entrenamientos, las calificaciones en el resto de categorías. Se me ha olvidado a mí, Alberto Arauz. Dios mío de mi vida. Perdóname, Alberto. Hola, Alberto, muy buenas, que estabas en punto y hora.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Nada, no pasa absolutamente
pues aquí,
nada.
Apijotado, porque la etapa da para un poco para eso, ¿no?
Sí, la verdad es que hoy, si no preguntas lo del termómetro de la ilusión, te lo voy a decir
no,
yo.
No,
está...
es la Antártida de la ilusión.
Sí, la Antártida es el polo sur, es bajo cero, 5 o 6 grados bajo cero. Pero dicho esto, no estoy decepcionado porque me lo esperaba. Lo que me decepciona es el organizador del Tour de Francia. lo que hablábamos ayer con Oscar, que estaba de acuerdo conmigo, un sábado y un domingo, que es cuando más gente ve la televisión, cuando más gente sale a las cunetas a ver pasar a los ciclistas, es rarísimo, es muy poco común y es muy desacertado para mí poner dos etapas que tienen muy poco atractivo. Lo bueno, que en ningún momento hemos visto esas imágenes de la etapa del pasado domingo en la que había demasiado cachondeo, muchas risas y demás. Aquí en el pelotón siempre ha habido un ritmo, no frenético evidentemente, pero no han ido de paseo en ningún momento, lo decía el capitán, 42 kilómetros por hora, así que por lo menos no vamos a acumular demasiado retardo y van a llegar más o menos a la hora prevista a la línea de meta.
No obstante, hay que hacerle caso a lo que nos venía contando Quique Iglesias de la cultura francesa, de cómo consume el francés televisión y Tour de Francia. Porque al final los números que más le interesan a los organizadores son en su propio país. Es verdad que internacionalmente es una pifia. Para mí es
sí,
una
no,
pifia.
Pero esto se empezó a hacer, recordaros, hace años cuando todavía existía la marea naranja del Euskaltel Euskadi. Para no masificar mucho los puertos, acordaros que hubo un momento que era un auténtico caos, incluso acceder a los puertos y demás, pues se cambiaron las etapas de montaña de fin de semana de entre semana. Y eso lo puedo entender porque evidentemente era un caos. Lo único que tú puedes hacer una cosa intermedia, hoy un poco de macizo central, una etapa que tenga dos, tres puertos de segunda, de tercera categoría en los últimos 40, 50 kilómetros, algo intermedio. A mí hoy, sinceramente, me parece que para un fin de semana esta etapa
el problema, Óscar, está probablemente en que se ha salido de donde se ha salido, había que pasar por donde había que pasar, se ha hecho un recorrido exigente las siete primeras etapas, o seis de las siete primeras etapas del Tour de Francia, y hay que enlazar con ese macizo central al que vamos a llegar dentro de muy poquito. Yo creo que es que ahí el organizador se ha pillado los dedos.
Claro, pero
él es responsable, desde luego, del tema.
Quique Iglesias, de todos nosotros, es el más afrancesado porque su educación tiene base francesa, de liceo francés, y es que además hay que recordar que para a la gente de allí le da igual porque julio es el mes de vacaciones.
Sí.
No, pero en agosto se trabaja.
Quique.
En agosto se trabaja y ya está. Y hay que ir hasta el sur y hay que llegar el jueves a Otakam. y hay que hacer traslados y este país es muy grande y este país... Hay que recorrerlo y, bueno, pues esta imagen que estamos viendo del Chateau de Pinay, este
precioso,
en el Loira, pues esto tanto da un jueves como un sábado como un martes. Y esto es lo que muestran, la postal y la carrera hoy aquí. Hay un montón de gente que le da igual quién gane hoy, y si acaba arriba o abajo.
Y además vas a tener, Eri, la oportunidad de cantar los tambores del sprint y todas esas cosas.
Eso
no
es, que
esos
tambores,
hombre,
están
no
ya, estamos hidados ya.
Claro.
Tambores. Pero oye, si Quique ni oye ya. ¿Los oyes, Quique? No los oye. Ya no los oye.
No, todavía no, hombre.
Que lo que decís, que al final, o sea, yo pienso que los organizadores de grandes vueltas no dejan de tener un equipo detrás súper bueno, que saben todo lo que estamos diciendo, saben audiencia, saben todo. Si han hecho dos etapas al sprint el fin de semana, es o porque no tenían más remedio, o sea, que ellos son conscientes, que no tienen más remedio, que como decís, tienen que llegar a un sitio, y ha coincidido, pues que para que hayamos visto lo que hemos visto estos primeros días, pues hoy vamos a tener dos etapas al sprint. Lo importante es dar esa emoción al sprint, y lo importante es, pues que el sprint hacer que sea llamativo. Yo siempre he dicho que las cámaras son board, es lo que haría que la gente casi estuviera más pendiente de una etapa como la de hoy que una de montaña, pero todavía no se llega a ese consenso para que las imágenes de un sprint con las cámaras on board fueran en directo.
¿Tú
qué
me quieres matar
brutal.
A mí? ¿Cómo quieres que narre yo con cámaras on board al sprint?
Eso lo narraría Seri de lujo, o sea, sí, de lujo. Sí, sí. Iba a decir otra, pero la gente entendería la poca distancia que hay entre manillares, los frenazos, luego lo vemos a posteriori en cuentas en Instagram y demás, pero eso en directo, o sea, había gente que aunque no le gustara el ciclismo, vería el sprint.
Apoyando un poquito, perdón Alberto, lo que dice Luis, yo he tenido la oportunidad esta mañana de ver repetidas las imágenes de la caída de ayer, pero de verlas con sonido, de verlas con audio, que ayer las vi sin audio.
Bueno, no, aquí sonaron, ¿eh? Aquí sonó
la de Almeida, se escuchó y muy, muy bien.
Bueno, yo en ese momento igual no me di cuenta porque estaría seguramente en otras cosas al mismo tiempo. Pero la he escuchado entera esta mañana y es impresionante. Bueno. A mí me ha dado a pesar de los años, me ha dado una impresión totalmente distinta de la que yo tenía del mundo del ciclismo, de lo que era una caída en el mundo.
Es que lo de los años da igual, capitán. Es que esto ha cambiado en 7, 8 años. Bueno, ha cambiado una barbaridad.
Yo no lo reconozco. Tú ayer decías, sonido noventero, decías por nuestros canales internos de comunicación. Y ¿qué pasa?
Noventero era lo telefónico, sí, sí.
Lo telefónico, sí, sí.
Lo que suena ahora es el carbono. Es que hay un cambio de materiales, hay un cambio de materiales que cambia el sonido también, o sea, el carbono parte, o sea, y estás escuchando estralar ahí todo.
Sí, ha cambiado tanto todo que incluso podemos escuchar ahora mismo la voz de Tadej Pogačar. Acaban de hacer público una conversación que han tenido desde el coche de Emiratos con Pogačar. Le decían, Urška ha quedado séptima en el Giro de Italia. Urška es la novia o mujer de Pogačar, la pareja de Pogačar. Y Pogačar le decía, ¿y en la general cómo va? Y le decía, apurado el del coche, ahora te lo digo, que todavía no tengo la clasificación. Y Pogačar insistía, ¿y en Austria qué tal? Ha ganado del toro, le repetían.
¿También oí del toro?
Sí, sí, sí.
Joder.
Pues mira, eso que comentas...
Porque le pongan tiempo de juego directamente y ya está, ¿no?
Eso que comentáis es lo que me refería yo al principio. Esa tranquilidad, ese poder ir hablando con el coche preguntando cómo ha quedado mi novia en el Giro, eso es lo que provoca caídas. O sea, y Óscar sabe que siempre que hemos vivido alguna etapa de estas más tranquilona, en la que vas más relajado, es cuando más caídas hay. Yo recuerdo los reflectantes estos que hay en las rayas de los Arcenes, o sea, he visto las mayores caídas ahí por eso, por ir hablando del coche que se ha comprado este, de tal, de no sé qué. Y son etapas que, bueno, que Dios no lo quiera, pero que a veces pasan cosas inesperadas.
¿Cuál es la conversación más mundana que habéis tenido los profesionales de esto, que sois Pasamontes y Pereiro, en un pelotón? ¿Lista de la compra, hijos, la
¿Hay
boda?
Alguna que no hay alguna que yo no puedo comentar, pero de coches se habla mucho también, de coches. De coches hablábamos mucho.
Quique, mira a ver, transmítele al líder que va octava en la general.
Sí, o sea, no, pero cambia de líder, ¿eh?
Eri, tú puedes volverte loco con las yo creo que esto ha evolucionado mucho también, que antes había muchos más días de poder ir charlando los primeros kilómetros. Hoy puede ser un día de esos, pero los equipos ya corren mucho más en formaciones desde la salida. Pero es que antes yo me acuerdo que a veces Vicioso me dice, tío, callaros de una vez, que tal, que me estáis poniendo nerviosísimo, tal. Pues vas a hablar de todo, o sea, de todo lo que te puedes imaginar y más, o sea, de todo.
Totalmente, o sea, mira, por ejemplo, Valverde, que se despistaba muy a menudo, hablaba mucho de coches. O sea, yo recuerdo a veces cuando había un corte y venía, perdona, que es que están hablando ahí del coche con no sé quién. O sea, pues sí, pues son días en los que te relajas, en los que hablas de todo, a veces también de temas personales, y los ciclistas que se conocen aprovechan. Algunos hoy han dicho, tío, que no te había visto todavía en todo el Tour, no habíamos coincidido. Hay muchos ciclistas que todavía no han coincidido, y hoy es el día para... Bueno, pues vamos a hablar, ¿qué tal todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo tienes el año que viene? ¿Ya has renovado? Pues está mi representante ahí. Bueno, de todo un poco.
Y os da tiempo a advertir el paisaje, decir, pues mira, qué bonito es esto, aquí me vendría yo con mis hijos, que es una frase muy de Quique Iglesias, por ejemplo.
Hay días que no, hay días que odias la bici, que no ves absolutamente nada y vas con la cabeza metida ahí, pues para... Y otros días que ves todo. Yo ahora mismo no te puedo decir, esto era aquí, pero hay sitios por los que pasabas en bici. Mira, una que me quedó grabado fue la etapa una etapa del Giro, porque pasamos los Dolomitas, Marmolada, Pordoi. O sea, me pareció un sitio increíble, que siempre dije, quiero venir aquí en el futuro a ver esto, porque es increíble.
Siempre te gustaron los Dolomitas y su gente.
No, es, también es verdad. Y el queso, el formaggio y tutto questo, bellísimo, pero... encore está para hablar de la France. La France es diferente. No, de Francia.
Muy bien. ¿Y has vuelto a los Dolomitas, Óscar?
No he ido a los Dolomitas.
Pues haces muy mal, tienes que volver.
No, pero quiero decir que sí que te quedas con sitios preciosos. Sí. La etapa esta, hay una zona de Pirineos que pasas por el puerto este, que es Bañeres, que es precioso, también todo un río que vas por ahí. El macizo central es muy bonito también.
Yo creo que el sitio más bonito en el que he estado es la zona alpina entre Italia y Austria.
Sí, la zona de Bormio.
Sí, de Bormio hacia el norte.
Bormio, Merano.
Pues, increíbles.
Pues, o sea, eso está, digo, el Abonet, ¿no? Está ahí.
Yo qué sé.
La Bonet está al lado de las estrellas,
no me acuerdo cómo se llaman los sitios. Nunca me acuerdo de nada.
No, Óscar. Esto es entre Dolomitas y Austria.
Ah,
yo
digo Dolomitas e Italia. Alpes Dolomita, e Italia.
Tú estás diciendo Alpes italianos, efectivamente. Lo que dice Eri es la zona de Bolzano, Trento, Merano, por parte italiana, y en Austria.
Sí, que faltan Heidi Niebla, faltan, básicamente. Sí,
exactamente, sí. Y el abuelo. Innsbruck, bueno, el abuelo lo tenemos. Innsbruck, Klagenfurt, etcétera, etcétera, en la zona austríaca.
Otro sitio precioso es Gap. La zona de Gap es preciosa para ir en bicicleta.
A ver, yo os digo que estos días atrás estuve en los Alpes, como sabéis, y no me acordaba de muchas cosas. O sea, yo decía, qué bonito es esto, qué paisajes. O sea, yo no veía nada. Sí que hay algunas cosas que te recuerdan un poco, pero realmente cuando estás ahí en carrera es muy difícil, por lo menos en mi caso, que iba todo el día apretando para no quedarme, ver, mirar a un lado y a otro. Y el otro día pues decía, anda, mira qué vistas hay desde Alpe d'Huez. Pues no me acordaba. Entonces ahora, como digo, como cicloturista, levanto la vista, me paro, me hago una foto, disfruto. Hoy he estado por Bilbao con David López y Garrido, también exciclistas los dos, pedaleando por aquí. Pues por aquí hemos pasado en País Vasco. Y yo, pues no me acuerdo. O sea, yo no me acuerdo casi de ningún lado.
Me lo creo,
bastante
me lo creo.
Tenía que ir ahí apretando.
Quedan 2 kilómetros para el sprint especial de Vitré. Pide paso Gema Santos con Leroy Merlin.
Vámonos y hasta Leroy Merlin, como nos gusta irnos hasta Leroy Merlin, y ahora más todavía porque tenemos, atención, nuevo catálogo. Mucha atención, queridos carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, hay un nuevo catálogo pro en Leroy Merlin que es solo para vosotros, para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo y con unos superprecios actualizados y adaptados al profesional. Así que si te dedicas a la obra y la reforma, pásate por Leroy Merlin y recoge tu catálogo pro 2025. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Pues ya que estamos de turismo, Iglesias,
qué buena,
tú dirás.
Hombre, esto es Tant and Go, ¿verdad?
Sí.
Y es buenísimo. Voy cruzando el río, más que nada porque estamos en Laval, que cruza el río Mayenne por aquí, y tiene nada menos que 37 esclusas esta zona de la Mayenne para que pueda convertirse en un río magnífico para navegar, magnífico para el turismo, para que se pueda alquilar una peniche, que se llama por aquí, que es un barco de aquellos que puede ir por el cauce de un río y los niños o las niñas pueden ir con la bicicleta por al lado, montarse, dormir, comer, sacar, parar. Esto es un río súper navegable y maravilloso. Hemos salido del pueblo de Luisón-Bobet y llegamos aquí a Laval. Aquí ganó Pogachar, como decíamos antes. Aquí se produce leche, dicen que de máxima calidad. Aquí nació el kéfir, es uno de los sitios donde se hace mejor kéfir de Francia. Que se come también carne muy buena. Dicen que hay un muy buen camembert, pese a que no sea la zona de camembert. De aquí es el ex ciclista Jackie Durán, bastante conocido, al menos para mí, y también el ex jugador del Valencia y del Villarreal, Francis Coquelin.
¡Vamos a por el sprint especial! Ya estamos dentro de los últimos 500 metros de aproximación al sprint especial, conduciendo el pelotón especialmente bien formado, el Intermarché Banti, el equipo de Vinian Germay, aunque trata de salir ahora mismo por la zona derecha de la calzada, zona central derecha, vuelve a coger el carril central. Jonathan Milan, que lleva el verde de prestado, por ahí quiere aparecer también hoy Tim Berlier, pero se lo lleva sin dificultades. Jonathan Milan, que lleva hoy, insisto, el jersey verde de prestado, pero quiere luchar por él para que sea suyo al término de la jornada. Y por supuesto, si pasa toda la montaña que hay que pasar al término del Tour de Francia, no se han dejado muchas plumas nadie, ¿eh?
No, spring a medio gas, ¿eh? Spring a medio gas por parte
y significativo que no se ha metido Van der Poel, ¿eh? Que el otro día se metió, quedó segundo, parecía que quería pelear por el verde, pero yo creo que los dos últimos días han sido un golpe de realidad para el neerlandés, que yo creo que gastó mucho los primeros días, que venía de caerse en la mountain bike, y quizá no tenga ese fondo para terminar muy bien el Tour de Francia, pero mira, la noticia es que Van der Poel parece que no va a pelear por el verde.
Es curioso, Jonathan Milan lleva 4 de los 7 sprints intermedios que se han disputado en este Tour de Francia. No ha ganado ninguna etapa y es segundo en la general por puntos, ahora más cerquita del líder que es Tadej Pogačar. Y que, por cierto, el otro día creo que era Manolo Sabariego nos preguntaba si alguna vez se había dado la coincidencia de los 4 maillots del Tour de Francia en las espaldas del mismo corredor. He estado 2 días buscándolo y no he encontrado absolutamente nada. Manolo, lo siento, pero creo que no.
Puede ser que no, en una primera etapa podría ser, ¿no? En una
sí,
primera
pero etapa que podría ser que en una crono entrase uno menor de 25 años y que se llevara todos mayores, ¿o no?
Sí, ah, claro. ¿Y la montaña?
Bueno, sí.
Hay
cronos que tienen tachuelas.
Claro, pero sí. No, yo he estado buscando y no he encontrado nada. Si y precisamente me he fijado en las cronos, ¿eh?
Ha habido ahí un pequeño conato de querer formar una fuga a un ciclista del Total Energy, pero Quinn Simmons se ha puesto a la altura de ese ciclista y le ha mirado como diciendo, que estamos a otra cosa hoy, ¿eh?
Oye, no, a propósito, cambiando de tema, antes hacía alusión el capitán a la caída de ayer y demás. Al final, estamos muchas veces hablando de material, hablamos que la UCI está pensando en el tema manillares, en el tema de distancia entre ejes para que las bicis sean menos veloces, menos rápidas, pero yo sigo viendo muchas caídas el freno de disco cuando el ciclista clava como parte de que algunos corredores se caigan y que en otras circunstancias con zapata no deberían. Esto no significa que para mí el disco no sea bueno en frenadas, en bajada de puertos, tal, pero siempre hablamos de cosas buenas de la zapata, cosas malas, cosas buenas del disco, cosas malas. Para mí una de las malas es que todavía hay muchos ciclistas que no manejan la frenada brusca cuando te asustas.
Que no es progresiva la frenada en distancia
clavan,
corta.
Eso es, clavan. Y ayer, por ejemplo, me parece que el ciclista de Jayco, ¿no? El que se cae ya casi solo.
Dunbar.
Porque clava directamente del susto y la bici con el disco clava. O sea, no se mueve ni un milímetro. Entonces, bueno.
Puede ser, Luis. ¿No? Puede ser, pero yo creo que es más un problema de pilotaje que de seguridad. O sea, yo creo que el freno de disco es un avance hacia la seguridad y la velocidad terrible. El tema es que, evidentemente, pues cuando tienes miedo, normalmente el que clava el freno es el ciclista que tiene miedo, se asusta y en vez de intentar librar la caída, lo que intenta es parar la bicicleta. Pero evidentemente, tú antes tenías miedo, clavabas de frenos y la bici tardaba mucho en responderte. Y sobre todo con agua. Ahora mismo no. Ahora mismo, en el momento que trasladas los dos dedos a la maneta de freno, la bici la clavas en el momento. Sí, es un problema para mí de aprendizaje y de usar esos frenos de disco desde que eres infantil,
y
cadete.
Luego, lo peor de todo es que cuando se montan los amasijos de material mecánico y de piel humana, eso quema, ¿eh?
Eso sí, quema. Claro.
Eso quema. Y ayer hablaba Enric Mas de que tenía una quemadura. ¿Sabemos algo, Iglesias? ¿Ha transmitido algo al equipo de cómo ha pasado la noche y cómo está Enric Mas de esa quemadura que, por donde decías tú que la tenía, no debe ser una zona especialmente cómoda para un ciclista, porque es casi la bisagra de la pierna?
Sí, el gemelo izquierdo por la parte externa de la pierna izquierda. Bueno, en fin, bien, buena noche. Sin más, buenas sonrisas esta mañana en el café y en el bus, así que todos bien.
Sí, lo que ha comunicado el UAE es que en la caída de Almeida, que le vimos llegar luego a 10 minutos, se ha fracturado una costilla. Y a mí me cuesta creer que Almeida, con una costilla fracturada, vaya a poder terminar la carrera. Porque
fisurada sí, fracturada no.
Hablan de fractura. Óscar, he leído al UAE, fractura.
Entonces, fractura es complicado.
Partes médicos son muy interpretables.
Y además que es peligroso ir con una costilla fracturada. O sea, cualquier...
Te puede provocar una hemotoras, ¿no?
Porque yo he leído, yo también he leído lo que ha leído Alberto, pero posteriormente he leído unas declaraciones de Almeida donde para nada mencionaba que le doliera la costilla, sino que le dolía el dedo. Con lo cual, igual resulta que no es tampoco para tanto la cosa. Y precedentes de terminar un Tour de Francia con una costilla fracturada no los hay, pero con una clavícula fisurada, Tyler Hamilton.
¿No?
Sí, Tyler
ganó Hamilton. La etapa con
y ganó una etapa, sí, ganó una de las últimas etapas. Pues no fue en el del 2006, en el tuyo,
no,
Oscar.
No, 2003.
2003 fue. 2003.
La capacidad de sufrimiento de esta gente está fuera de toda lógica y duda, pero bueno, a veces también entre las traducciones, que a lo mejor en otros idiomas no distinguen tanto entre la fisura y la fractura, o llaman fractura ya a la fisura. sí. Y que también hay un poco de epopeya en el tema, pues a lo mejor...
Sí, a sí, ver, ¿no? Todo lo que sea articulaciones, o sea, articulaciones, lo que es una clavícula, es complicado, ¿eh? Lo de Tyler, evidentemente, era una fisura, no era una rotura total. Con una rotura total es imposible acabar el Tour de Francia, ni siquiera acabar una etapa. Una fisura es dolorosa, pero puedes acabar un dedo. Yo he acabado con un dedo roto, pero no es una cosa que no te... El dedo pequeñito no te molesta mucho, en una cosa en un pie también. Pero ya si hablamos de pulmones, sobre todo si está rota la costilla, lo que decía Luis, te puede provocar un neumotoras. Sí, otra sí, cosa sí. Que tengas una contusión con una pequeña fisura, que sí que pues es muy dolorosa, pero puedes acabar.
Sí, no obstante, sobre todo... sí, dale, pasa.
No, simplemente, el problema sobre todo cuando tienes una costilla, aunque sea fisurada, es que interviene mucho en la respiración. Y a lo mejor hoy, bueno, pues vas ahí, pero en una etapa de montaña que el ciclista... respira a una velocidad tremenda constantemente, o sea, aunque esté fisurada, tienes unas molestias tremendas.
Sí, sí, está claro que fracturada o no, Joao Almeida queda muy mermado y era el hombre más importante para Pogacar en la montaña. A mí me ha sorprendido lo bien que lo ha hecho en estas tachuelas, porque Almeida es un corredor un poquito más diésel y la verdad es que tiene pinta de que no lo va a necesitar, porque de momento se ve un Pogacar tan superior que es probable que no necesite de su ayuda. Están pero pensando. Obviamente
tenemos
mermado
está. Movimiento, tenemos un ataque a dos con lanzamiento por parte... del equipo Total Energy. Mientras vemos si esta aventura va para algún sitio, identificamos a los ciclistas. Vamos a contar que ha terminado la carrera de sprint del Gran Premio de Alemania de Motociclismo. Y Mar Márquez, Borja, le ha dado tiempo a ganar.
Carrera que se la había puesto complicada en el principio, pero que ha controlado muy bien en los tiempos para no exagerar en la remontada. Al final ha adelantado en la segunda curva de la última vuelta a Marco Bezzecchi, que estaba liderando la prueba desde el inicio, y Marc, que se lleva su triunfo 16 de la temporada, ha ganado 10 de los 11 sprint disputados, este en uno de sus sitios favoritos, el circuito de Sachsenring. Así que victoria de Marc Márquez por delante de Bezzecchi. Tercero ha terminado Quartararo en la octava posición. El segundo de la general, Alex Márquez, también ha entrado en los puntos. Pedro Acosta en el noveno puesto, no ha puntuado hoy. Pecco Bagnaia, que ha sido decimosegundo.
En el resto de calificaciones por la mañana, ¿ha habido alguna noticia, algo que te haya llamado la atención?
Bueno, básicamente hoy ha sido un día marcado por la lluvia, lo que deja parrillas un poco extrañas. Por ejemplo, el líder de Moto3, José Antonio Rueda, que ha terminado en el puesto 12, en una parrilla que ha comandado el británico Scott Ogden. Y en Moto2 tampoco ha habido grandes resultados de los españoles. Manu González, en lluvia, que no suele ir muy bien, ha terminado decimosexto. Y sobre todo estamos pendientes de Aaron Canet, que ha sufrido una fuerte caída. Y vamos a ver cómo está el segundo de la general y si puede correr la carrera de este domingo.
Si hay noticia, lo contamos. Si no, te escuchamos esta noche en el último tramo de Tiempo de Juego con Corro. Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
79 para meta en la octava etapa del Tour de Francia y ha habido movimiento. El sprint especial ha servido de espita para que esto cambie un poco. Antes lo intentó un ciclista de Total Energy sin éxito y ahora lo han intentado con dos, lo están intentando con dos. Hay dos Total Energy con 12 segundos de avance, que son Mathieu Bourgaudeau y Matteo Berger. Quique Iglesias.
Sí, es raro ver a dos del mismo equipo a la vez escaparse, pero bueno. Vamos a ver si esto espabila a la gente por detrás, decía el comentarista de la televisión francesa, a ver si despertamos ya. Y sí, bueno, pues estaban hasta dormidos los Marion Rossi y compañía. Quinn Simmons, tira del pelotón.
El gran hermano americano, ahí está tirando el hombre que no, tampoco le hace falta llevarlo tan en corto, siempre y todo el rato, no sé.
Es raro, Eri, pero te diría que no es tan raro en equipos franceses.
No, lo hace. Cofidis lo hace mucho también.
Cuando gana Bardet, va un sí. Copa Urban Fútbol, coge a Bardet y llegan los dos. O sea, en equipos franceses no es la primera vez que veo esto yo, ¿eh?
Van den Broek y Bardet fueron en Italia. Sí. Yo creo que fue el primer
día. La primera
día,
etapa del Tour del año pasado.
Sí, correcto. Sí, bueno, pues por lo menos te dejas ver lo que hablábamos el otro día. Esto no va a ningún sitio, es evidente. Pero por lo menos vas a estar un ratito que se ve tu marca y bueno, y das un poco más de color a la etapa. Aunque no valga para nada, porque hoy todo el mundo sabemos que vayan a llegar al sprint, pero por lo menos pones un poquito de actitud.
Y Total Energies, que se va con Ineos, ¿no? El próximo año, sí. Por tanto... Habrá muchos corredores con esa fusión que también se queden sin equipo. Si sumamos al Arkea también, bueno, son corredores que tienen que dejarse ver y seguir buscando futuro profesional, ¿no?
De hecho, el maillot de Ineos en este Tour de Francia lleva también el logotipo de Total Energy.
Sí, Arkea es Pro Tour también, o sea, Pro Team.
Sí,
el equipo Arkea.
Arkea es World Tour.
World Tour. O sea, que se van dos equipos de World Tour y hay alguien que quiera coger esas plazas.
No, porque Total Energy es Pro Tour.
Claro, y si se va con Ineos, Ah, es Pro Tour, el Total Energy. Vale,
Total Energy es Pro Tour.
Es de segunda división.
Segunda división.
Eso es. Queda la plaza de Arkea solo.
Efectivamente.
Sí. ¿Y hay alguien que quiera aspirar a ella ya? Si se rumorea algo o algo.
No, no se dice nada por aquí, ¿eh? No.
Este año es año de ascensos y de descensos.
Correcto.
Sí, ellos todavía no... escuché a su director, a su manager general, y decía que iba a intentar hasta el último momento encontrar un patrocinador, pero es verdad que no se ha sabido nada y tiene bastante mala pinta lo de la Arkea.
Oye, Quique, no sé si has escuchado tú por ahí algo de esa carrera de superestrellas que se está hablando, que van a correr 7-8 ciclistas sin equipo, que va a ser algo como un criterium, pero... digamos, sin que esté del todo pactado. No sé si habéis escuchado algo sobre ese tema.
Lo publicó el Marca y nunca más se supo, ¿no? No ha tenido continuidad.
¿En Andorra era?
No sé. No hablaban de un sitio en concreto. A mí, sinceramente,
decían
lo que
un
leí...
lugar donde decían un lugar muy vinculado al ciclismo, pero a mí me cuadraba más.
Hombre, Andorra,
Emiratos o algo
vinculado
así.
Vinculado al ciclismo está, porque ahí cotiza mucha gente.
Pero Emiratos no... O sea, yo por dinero, por conseguir que todas estas superestrellas vayan, me cuadraba Emiratos Árabes, pero no es un lugar vinculado al ciclismo.
A mí me llegó una onda, pero no te sabría decir dónde, si fue en una cena o algo así, de algo parecido, de un criterium de superstars, en una zona por ahí del Pirineo y a través de una plataforma, pero... Un OTT, pero...
Se hace ya uno en Italia, pero, a ver, Stars...
No, aquí estamos hablando de...
No,
otra cosa.
Es lo que iba a decir. Sí. Stars sí, pero Super no.
A mí no me puede parecer menos atractivo, ¿eh? A mí esto de...
Mira, me confirman que sería Andorra el sitio.
Andorra, pues mira, a mí me parece súper artificial, es una cosa que muchas veces está pactado. Yo creo que al aficionado de verdad al ciclismo estas cosas le dan bastante igual, ¿no? Yo creo que es todo más un poquito de marketing, negocio, seguro que van los grandes porque les pagarán mucha pasta, pero deportivamente a mí me genera un interés nulo.
Todo es un debate que podemos hacer en cualquier momento. El gran debate, Frade... Aquí está presente en las tertulias de la radio, cuando he escuchado por la radio en el coche, es si saber quién va a ganar empieza a ser cansino. Y a mí me lo parece.
Yo es que no, sé quién va a ganar esto.
¿Tú quién crees que va a ganar esto?
Yo no lo
Vingegaard.
Sé. No lo sé.
Vingegaard.
No, hombre, no. Oye,
no. Lo digo en serio.
Bueno, Quique, si no lo gana Pogacar, ¿qué pasa? Yo estoy convencido de que... Estoy convencido, no. Yo creo... que la última semana se le va a hacer pelota a Pogacar.
Si no lo gana Pogacar es porque o se cae o se pone enfermo.
Bueno, pero es tu opinión, no es la correcta.
Que son dos posibilidades que se pueden dar.
Y de los últimos tres tours, Pogacar ha perdido dos, ¿eh? De los últimos tres ha perdido dos. Yo estoy con Quique, que ahora mismo me parece favoritísimo Pogacar.
Que lo es, claro que lo es, pero que lo vaya a ganar, ¿seguro? ¿Quién lo puede decir?
No lo sabemos. Claro. Es que ha perdido dos de los últimos tres, eso es lo que...
Sí, bueno, pero ha ganado tres de los últimos cinco, Alberto. Eso tampoco...
Como el EGM.
Absolutamente interpretable, ¿no?
Y de los cuatro monumentos que ha corrido este año, ha perdido dos y ha ganado dos. Quiero decir empieza a establecerse un poco...
Ya, pero ¿qué es perder en el ciclismo? En una carrera donde salen 185 y gana uno.
Pero es que como oigo mucho eso...
No te la cojas con papel de fumar, Alberto, no te la cojas. El de fumar, que tú me has entendido perfectamente de lo que te estoy diciendo.
Claro, sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Yo tengo mis dudas al respecto, ¿eh? Yo empecé muy seguro de que mi principal favorito era Tadej Pogacar, pero conforme van pasando los días, empiezo a tener dudas.
Yo lo quiero ver en Otakán, y a partir de Otakán te diré sí o no. La alta montaña Vingegaard está más cerca, que en teoría, para que tenga opciones de ganar el Tour de Francia, ya le hemos visto los dos que le ha ganado, que es donde le hace daño la alta montaña, pues ahí lo veremos. Yo creo, si el año pasado Vingegaard, viniendo de entrenar un mes y de todo lo que venía, le plantó cara, es verdad que fue aplastante la victoria de Pogacar, pero fue el único corredor que le plantó cara. Yo considero que este año, teniendo una preparación normal y solo preparada pensando en el Tour de Francia, olvidándose del Dauphiné, olvidándose de las clásicas, se olvidó de todo. Yo creo que este tío le va a poner muy cara la victoria a Pogacar si él no es capaz de ganar el Tour.
Entonces, yo es que tengo la sensación, pasa, de que la progresión de Pogacar es infinita. El otro día hablábamos con Íñigo San Millán, que ha sido su entrenador personal durante mucho tiempo, y dijo que era una de las cosas que más le sorprendía de él, que desde los 19 años cada año es exponencialmente mejor, y va a más, y va a más. Y yo creo que el Pogacar de las dos últimas temporadas es escandalosamente mejor que el de las anteriores, y encima sin contratiempos de caídas y demás, a mí me cuesta creer que Vingegaard le puede ganar.
Pues
pero...
hace dos años le ganó.
Claro, pero yo creo que de Pirineos Pogacar, si quiere estar relativamente tranquilo, tendría que salir mínimo con 2 minutos y medio, 3 minutos de diferencia sobre
Vingegaard. Yo os voy a decir una cosa, que esto es estadística pura y dura, la tenemos ahí. En todos los tours, en los últimos 5 tours de Francia, en la primera semana Pogacar era favorito y iba por delante de Vingegaard. En los 5 tours. O sea, Pogacar simplemente fue capaz de darle la vuelta a la película a partir del primer grupo de alta montaña. O sea, pero siempre la primera semana del Tour, Pogacar fue el favorito de todos, porque machacaba en los sprints, en los repechos, en todos lados. O sea, por lo tanto, claro, ante un panorama diferente a los últimos 5 tours ahora mismo.
Yo os iba a preguntar, entonces, ¿Vingegaard ha sido mejor que Tadej en algún momento o solamente tenía que ver con esas lesiones que siempre había de uno u otro? O sea, ¿creéis que Vingegaard se ha estancado? Y lo que dice Alberto, que decía Íñigo San Millán, que Pogacar sigue avanzando, o es real que Vingegaard ha sido mejor que Tadej en ocasiones?
En el 22 fue mejor sin prácticamente... Bueno, él lo ha... No, fue en el 23 cuando venía Pogacar tocado de la caída de Lieja. En el 22 llegaron los dos sin ningún tipo de problema, y fue cuando la mítica etapa del Galibier, que acaba... en Granón, sí, si no recuerdo mal, y Granón, cuando destrozan entre Van Aert, Roglic y Vingegaard. Yo creo que es el único año en el que ninguno puede poner la excusa de que venía tocado, y aquella vez fue muy superior. En el 23 fue el escafoides de Pogacar, que llegó con muy poquita preparación, y el año pasado fue el tortazo de Vingegaard en la Itzulia, que hizo que entrenara 3 semanas antes del Tour de Francia. Así que desde 2020 es la primera vez que ambos llegan sin ningún tipo de a priori de merma.
Oye,
física.
Molaría mucho hacer estas tertulias. Molaría mucho hacer estas tertulias después de haber comido una barbacoa, todos juntos, una barbacoa y tal, y luego con un café y a lo mejor un chupito de algo y empezar a hacer estas cosas, pero como lo hacen los aficionados oyentes al ciclismo de verdad, ¿sabes?
¿No vamos a Galicia en esta Vuelta a España?
Sí, tenemos un día de descanso aquí, pues vamos a hacer ahí una cosita linda.
Y creo que por León venís también, ¿no?
Vaya. 5 kilos van a caer.
Aquí tenemos día de descanso.
Pero, escucha, Alberto...
Y ahora quiere a Casapachu también, claro.
Alberto, te voy a decir una cosa. En 2022, Pogacar llegó al Tour habiéndolo corrido materialmente todo. Sí. Y habiendo corrido materialmente todo... a tope, prácticamente. Esa es la diferencia. Este año no ha corrido todo y no lo ha corrido tan a tope. ¿Vale?
Sí, bueno, pero que el resumen es que ¿es Pogacar el máximo favorito a ganar el Tour de Francia? Sí.
Ahora mismo sí.
¿Lo va a ganar? No, o sea, yo no lo sé.
Pero...
Hombre, si te tuvieras que jugar mucho dinero, Eri, sí, ¿por quién,
claro,
te lo jugabas?
Claro, claro.
E incluso Pereiro y Pasamontes, que ven favoritos a Vingegaard, yo creo que si se tuvieran que jugar mucho dinero también dirían
no,
que
Pereiro, Pereiro está muy loco, ¿eh?
¿Sí?
Pereiro está tan loco como parece, de hecho.
Sí, pero jugaría no la mitad llevar... a uno, la mitad a uno y la mitad al otro.
Primero que yo creo que no he apostado en mi vida dinero. O sea, no es una cosa que vaya
yo
conmigo.
Tampoco, mira.
No va conmigo ese rollo. O sea, una cena y eso todo, pues sí, eso sí que lo puedo apostar. Pero de casa de apuestas y tal, y poner pasta, nunca en mi vida. He estado en Las Vegas y no he metido ni un céntimo en una máquina de tragaperras. No va conmigo.
¿Qué tenías mejor que hacer?
Era Las Vegas de Espinareda, ¿no? Ahí al lado.
No, en Las Vegas, en Estados Unidos.
Bueno, han cogido 30 segunditos Bourgodeau y Berger, los dos ciclistas del Total Energy. Sí.
En la radio le han dicho: estáis honrando la carrera y nos hace estar orgullosos de vosotros, le decían desde el coche a los dos franceses.
¿Desde el coche de dirección de carrera o de su equipo?
No, desde el coche de su equipo. de su equipo.
Porque dirección de carrera también podría decirlo un poco, pero en fin. Oye, pero ¿cuántos chatos tiene esta gente? ¿Cuántos pueblos? ¿Cuántas catedrales hay en Francia?
Esto, o sea, es precioso.
Es que hay pueblos de 20.000 habitantes que tienen una cacho catedral que flipa.
¿Y la de jardineros que tiene que haber?
Sí,
para
sí,
dejar
sí.
los setos como, oye, los, vos, como los deja.
A vista de pájaro, tours, como aquel programa.
Sí. Sí.
Con tantos tours que lleváis vosotros ya como periodistas y tal, habéis tenido la oportunidad, porque Luis y yo por lo menos muchas veces, habéis tenido la oportunidad de estar dentro de un chateau convertido en hotel.
Sí,
es una locura.
Sí, sí. Yo sí.
Una
yo
locura.
Sí.
locura, ¿eh? Sí. O sea,
hay de todo, ¿eh? Los hay que dan miedito también, ¿eh?
Yo estuve en uno, en la zona del Mont Saint-Michel, que era, además era un castillo medieval convertido en hotel, y era impresionante. O sea, parecía que estaba en la mazmorra, pero en la mazmorra, pero de lujo.
Sin tener nada en contra de Francia, ni mucho menos, le damos mil vueltas en hostelería por todos los lados.
El estándar hotelero dormir, español, las tres estrellas españolas dicen mucho más que las cuatro francesas.
Os lo digo sinceramente, y vosotros también lo sabéis, pero les damos ahí muchas vueltas, y cuando ellos vienen aquí creo que se sorprenden. Pereiro, acuérdate cuando teníamos en Calle de Parne compañeros franceses que querían venir a la Vuelta a Burgos y a la Vuelta a Castilla y León porque comían la mejor carne del mundo.
Y fíjate que estabais en un equipo que era el que solía tener más ojo a la hora de tener hotel. O sea, que los hoteles de Movistar no eran malos para nada.
Yo donde esté un campanil en Francia, que se quite el resto.
O un Fórmula 1.
Un Fórmula 1, es verdad. Tú los
Yo en un campanil no estoy mal.
La maleta, que voy al baño.
Yo no estoy mal en un campanil, ¿eh?
No estoy mal en un campanil. Cuidado al viento de costado y a las rectas estas largas, ¿eh?
Costado izquierdo. De frente, o sea, puede haber lío, pero es menos peligroso. Es menos peligroso que si favorable.
A la salida del pueblo, que se decía antiguamente. Sí. En Genève-sur-Seiche.
Sí. Hemos visto durante las dos primeras horas una imagen bastante poco habitual, que es Pogacar a cola del pelotón. A cola del pelotón, como decíais al principio, súper tranquilo, al lado de Almeida. Y bueno, eso tiene su peligro, por lo que comentabais, porque puedes tener la mente en otro sitio y puedes tener un disgusto, y no es normal, ¿no? Es muy raro ver a Pogacar tan atrás, no sé cómo lo interpretamos.
Una etapa como hoy a 100 de meta no pasa nada, o sea, no es problema, ¿no?
Quedan 67 para meta, medio minuto para el dúo Total Energy, Burgodó Berger.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
¡Haz un Rebel!
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ha dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlo comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Francia en COPE con Eri Frade.
Ayer estuve viendo el programa de actuaciones de Panorama para el mes de julio, que es la mejor orquesta que hay en España. Y están todo el mes en Galicia. Es el mes este que cogen de tranquis, no descansan ni un día. Todos los días tienen lío. Pero están todo el mes en Galicia, menos un día que creo que están en Villaviciosa, en San Justo.
El mes de julio, luego en finales de agosto, que ya llevan yendo varios años, van a las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que yo resido allí, y voy cada año a verlos, y este año repiten, o sea, han probado la orquesta y ya cada año Panorama está en las fiestas de Sanse.
Sí, sí. La verdad es que merece la pena y la verbena gallega es que es una cosa que mola mucho. Si alguien tiene la oportunidad de vivirla bien en Galicia o bien a través de una de las orquestas gallegas que ruedan por España, pues que lo vea, que merece la pena. 64-400 para meta, 36 segundos del dúo cabecero Burgodoy Berser, los dos de Total Energy, los dos franceses con respecto al pelotón. Y ahora iba a hablar de una cosa que además las imágenes en pequeños detalles lo justifican, que es el Tour que se está corriendo fuera con las declaraciones y el pique abierto. Yo hace tiempo que no había un pique tan abierto entre dos equipos, los dos más potentes del Tour de Francia, que son el UAE y el Visma Lisa Bike. Es brutal lo tenso que, la tensa que está esa relación, ¿eh?
Más que nada entre Pogacar y el Visma, ¿no?
Correcto. Porque, sí, correcto.
Porque, claro, bueno, a Pogacar le preguntan y bueno, pues ayer hubo una imagen de Arauz, sí, en el momento del avituallamiento, que Jorgensen no iba con las dos manos en el manillar, entonces hay un momento en el que se pega mucho a Pogacar, Pogacar como que se lo quita de encima dándole un pequeño empujón. Y bueno, hay gente que dice que si era peligroso, que a lo mejor se caía. Y Pogacar ha dicho esta mañana: oiga, mire, de momento usted vaya con las dos manos en el manillar. Y a partir de aquí hablemos. Pero bueno.
Sí, rollo va más allá incluso. Pogacar se queja de que en la zona de avituallamiento, cuando están los auxiliares a la derecha, que el Visma siempre le pone dificultades para coger él su avituallamiento, su bidón, su bolsita y demás. Y dice que ya es una costumbre que tiene este equipo y que o tienes un poco de paciencia o van a tener un problema un día.
Imaginaos.
Y luego le han preguntado...
Sí, dale tú.
No. Y luego le han preguntado a algún ciclista del Visma sobre este mal rollo del que hablabais tú y Eri, y dice que le han preguntado: ¿hay más mal rollo que otros años? Y dice: realmente siempre ha habido estos problemas entre los dos equipos, así que bueno, es un poco la comidilla de estos días.
Oye, abro paréntesis pequeño, nos lleva Maracala Almeida, ¿eh?
Va riéndose sin problema.
Para nada, es que le han hecho un plano corto junto a Nils Polit. Esperad, hombre, no os montéis tanto. Y va bastante, bastante, vamos, que porque sabemos que se cayó ayer y de manera importante, pero si no lo parecería. Cierro paréntesis, decías, Iglesias.
Iba a decir que ayer estaba viendo el final como podía durante la transmisión final, y asomado allí a un móvil que lo tenía un auxiliar del Visma, que estaba viendo el final por móvil ahí en el culo de la meta, y cuando vio que ganaba Pogacar, le pegó un puñetazo al camión que estaba justo al lado de rabia y se fue directamente a asistir a Vingegaard. Es decir, que están con la mosca.
Claro. Ha sacado Pro Cycling Stats una estadística que es tremenda. El duelo Pogacar-Vingegaard, es decir, las veces que han quedado uno primero y el otro segundo, ya es lo más repetido de la historia del Tour de Francia. Hasta en 13 ocasiones uno ha quedado primero y el otro segundo. Y eso en dos chavales que tienen uno 26 años y otro 28 recién cumplidos, que ya sea el mayor duelo que haya habido en la historia de la carrera más legendaria que existe en el ciclismo, me parece la leche.
A mí, si me dejáis, yo creo que entrar en estas cosas, estás entrando en terreno pantanoso. O sea, yo he escuchado a Pogacar este año que no le gustaba que la arrancaran bajando. Tienes que respetarlo. Después, me parece casi imposible, yo no desmiento a nadie, me parece casi imposible que los auxiliares que están dando avituallamiento estén viendo o buscando a Pogacar para molestarle. Otra cosa es que se coloque en una zona, que puedan hacerlo mejor o peor, pero que lo hagan a posta, o sea, me parece surrealista y me parece imposible. Primero, vosotros habéis estado a pie de carretera. Es tan complicado encontrar a un ciclista, y sobre todo cuando tú estás de auxiliar de un equipo que tienes los colores de tu equipo aquí en la cabeza, hay que tenerlos así de gordos para estar buscando un corredor de otro equipo para molestarle.
No, pero o sea, creo que Pogacar, Oscar, Pogacar de lo que se ha quejado es de que son los corredores los que le estorban.
Sí, pero, que se ponen en medio. Hay una imagen, en un vídeo que he mandado al chat interno, Oscar, está la imagen ahí al principio, si le quieres echar un vistazo. Él cree que le incomodan, que le entorpecen el paso a la hora de ir a coger el avituallamiento.
Pues yo le diría a Pogacar que desgraciadamente es el mejor del mundo y yo me rindo ante él porque es el mejor del mundo, pero cuando van 180 ciclistas en la carretera todos tienen los mismos derechos. Y los huecos en los avituallamientos, pues hay que frenar. Lo que yo creo es que nadie le abre el camino, y ni por ser Pogacar le abre un hueco. O sea, un avituallamiento tú tienes que prepararte levantas la cabeza a 200, 300 metros, ves más o menos dónde están tus auxiliares y empiezas a buscarte un hueco.
Cosa
y te metes a la derecha.
Cosa que en tiempos sí que pasaba. Al líder, a la gente importante y tal, pues
eso es.
Se le hacía
eso
un poco es. De arco eso de es. Seguridad. Y ahora eso no pasa.
Eso claro, es. Claro. Yo lo que entiendo es que Pogacar va metido un pelín a la izquierda, ve que está el auxiliar y los ciclistas del Birna nos apartan. Y yo te digo, sí. No se tienen que apartar. Eres tú el que tiene que buscarte el hueco para salir antes de llegar al momento del auxiliar.
Yo creo que tiene... Nada, tío. Yo creo que tiene que ver todo esto por pues algunas declaraciones que ya ha hecho Tadej de me han arrancado bajando en otras carreras y sobre todo lo del otro día no ha sentado muy bien a Pogacar y es una cosa es que lo que hizo Willens, ¿no? Que haga un movimiento para evitar pues más tiempo en el podium de su líder, estás haciendo un movimiento en favor de tu líder y otra cosa es lo que hizo el otro día Visma, que es acelerar, lo que hizo Jumbo Visma, acelerar para que siga de líder Tadej y perjudicarlo, ¿no? O sea, son dos movimientos muy diferentes. Una cosa es, voy a desgastar al equipo para que tenga que seguir yendo al podium, que tenga control antidopaje y, por tanto, descansar menos. Y yo creo que eso no le gusta a Tadej. Él busca, oye, no me ataquéis bajando, no me hagáis estas estrategias para que descanse menos, vamos a jugarnos la carrera en una subida, pero son cosas que forman parte de la carrera. Otra cosa
estoy
es atacar
el...
en una... ¿Sabes? Sí. Pero no sé, son cosas de carrera, yo creo.
Estoy viendo el vídeo... Es que no tiene sentido lo que está haciendo Pogacar. O sea, tú eres el que... Va el Bisma tirando, Pogacar está remontando por el lado izquierdo, su auxiliar está a la derecha. ¿Qué quiere que haga Jorgensen? Que deje de hacer su trabajo para facilitarle el paso. O sea, me parece que te estás quejando, en este caso, en una historia
y,
que no tiene mucha fundamento.
Y que con los años todos nos volvemos un poco más sí. tiquismiquis y nos frontalizamos un poquito.
Esa es la
pues
mi
no le pega, no le pega no, porque
ya,
es un tío que genera tan buen
raro,
rollo.
Te molestan cosas que antes no te molestaban con la edad,
Me parece un tío tan divertido, con tan buen humor, tan bueno... cachondeándose, comiendo un bocadillo en la etapa de descanso de un Tour de Francia. O sea, me parece que entrar en estas cosas no le pega. O sea, no va con Pogacar.
Es muy raro. Lleva tres semanas así quejica y yo creo que si es intencionado, que algunas de las cosas que ha hecho el Bisma, obviamente lo del otro día fue intencionado.
En este
están
caso,
consiguiendo...
en el del vídeo, no es intencionado.
Ahí no. Pero me refiero lo de intentar que no pierda el maillot amarillo. Bueno, atacar bajando, eso me parece una soberana tontería porque cada uno ataca...
¿Y dónde tiene de malo esto?
Donde le da la gana, por supuesto. Pero están consiguiendo que un tío que parece ahora mismo intratable esté quejicoso, esté, pues no sé, un poco tiquismiquis. Y eso, pues bueno, no, luego a lo mejor no significa nada, puede ser, pero están consiguiendo sacarle un pelín de
Oye,
sus casillas, exagerándolo todo un poco.
¿Podrías aprovechar, Quique, para contar el chiste de los tiquismiquis, que no lo has contado nunca esta temporada?
Es el club de los tiquismiquis y dice, no, asociación.
Buenísimo, ¿eh?
58 para meta, 4 de la tarde, 3 en Canarias, octava etapa, Tour de Francia, 55 segundos de avance para dos hombres del Total Energy, que son Mathieu Burgaudot y Matteo Berger, los dos franceses que aprovechando el rebufo, tras un sprint especial disputado a medio gas y ganado por Jonathan Milan, han probado hacer ese movimiento a dúo que de momento les está dando rédito publicitario en estas carreteras largas, rectas y desguarnecidas. De esta zona que nos va a ir conduciendo poco a poco entre hoy y mañana hacia la zona del macizo central. Recuerdo que hemos vivido como en el Gran Premio de Alemania de Motociclismo la carrera de sprint ha ganado Marc Márquez por delante de Bezzecchi de Quartararo. A las 5 de la tarde tendremos la final femenina en Wimbledon entre Anemi Sova, la estadounidense, y la polaca Swiatek. Noticia del día, Málaga ha renunciado a la sede del Mundial de Fútbol del año 2030. Ha habido problemas con el estadio que iba a hacer las veces de la Rosaleda, mientras arreglaban la Rosaleda, entre eso, la inversión, las prisas, las molestias a la afición, así han justificado los políticos que han tomado la decisión, esa renuncia al Mundial 2030, asegurando que habrá obras en la Rosaleda, pero que no serán con las prisas y que no serán en este momento, con lo cual queda una plaza que abre un poco la luz a la sede de Valencia. La selección masculina de waterpolo ha debutado en el Mundial en Singapur, ganando 22-16. En las semifinales del Eurobásquet femenino sub-18 en La Palma, a las 8 y media tendremos un España-Francia. Y en la Eurocopa femenina de Suiza, hoy se cierra el Grupo C. A las 9 de la mañana, Suecia. A las 9 de la mañana, sí. A las 9 de la noche, Suecia-Alemania y Polonia-Dinamarca. Enseguida, más Tour.
Ya están aquí los HSN Days. Solo hasta el domingo 13 de julio aprovecha descuentos de hasta el 50% en miles de productos HSN de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Corre a hsnstore.com y llévate lo mejor al mejor precio. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
¿Sabías que el ID.4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID.4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen. Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en Asia, América, África y circuitos al completo. Consulta condiciones. Reserva con tu y Viajes El Corte Inglés.
...54 segundos para Burgodó y Berger... ...a 55 kilómetros para meta... ...les tienen más que controlados... ...pero se agradece... ...ese tironcito de los dos Total Energy... ...aunque la etapa no estaba siendo especialmente lenta... ...es verdad que no estaba siendo divertida... ...pero lenta no... ...llevamos una media acumulada... ...de 43.6... ...cuando estamos buscando ya la tercera hora de carrera... ...que se cumplirá cuando sean las 4 y 26 minutos... ...para eso quedan... ...exactamente 21 minutos... ...mensajes de los oyentes... Del Tour en COPE, son los de tiempo de juego, pero ahora son los del Tour en COPE. X@TJCOPE, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego COPE y el WhatsApp y Telegram, Alicia.
El teléfono es 677-580-461 y vamos con los mensajes. Dice así, aquí estamos equipazo, un fin de semana aburrido, ¿qué sentido deportivo tiene una etapa tan larga como esta? La etapa es un truño, de vosotros depende nuestra siesta, sois los mejores. El paquete de Enric Mas no está ni en el top 10. Chicos, no rajéis tanto de la etapa que acabaremos apagando la radio. Si estamos aquí es por vosotros. ¿Por qué Jochersen es el típico burro americano sin educación que se cree muy entusiasta e inteligente, pero todo el mundo simplemente mueve la cabeza cuando empieza a hablar? Y por último, un all-star ciclista con sprints individuales, crono escaladas, cronos llanas, rutas largas, rutas cortas. Todo esto durante una semana y sin equipos o como mucho por selecciones sería un auténtico pelotazo, pero tendría que buscarse un hueco en el calendario post-temporada y que sea itinerante por países con gran afición al ciclismo.
La gente tiene unas ideas, macho, de verdad.
Terrible, terrible. Vamos, oye, vamos yo, a hablar más rápido para no dejar pensar, ¿eh?
Yo respecto a lo de Enric Mas, con todo el respeto también a nuestro oyente, o sea, Enric Mas es un corredor como la Copa Un Pino, siempre lo hemos dicho, nos puede gustar más o menos su actitud, nos gustaría a lo mejor que fuera más ofensivo, tal, pero es uno de los mejores corredores que tenemos en España, no este año, hace años. Entonces, otra cosa es que lo comparemos y que pensemos en otros que hemos tenido, pero o sea, tú vas a Pro Cycling Stats y ves quién es Enric Mas. Otra cosa es que no gane, otra cosa es que... Pero
no, puede que no sea tan bueno como los mejores, pero...
Discrepo, lo de paquete, discrepo al 200%. Es un corredor...
La última vez que le llamaron paquete lo que pasó, ¿eh? El cabreo aquel que se cogió con...
En la Guardia fue aquello, ¿no?
Fue la Guardia, sí. Sí,
sí, la Guardia.
Es que...
Menos Roglic ese día.
Hay que tener respeto a la gente. Sí, señor. Más que nada porque luego hay que subirse ahí, ¿sabes? Porque es que... La gente te dice, no, es que tú no te has subido ahí. Bueno, yo no soy ciclista, ya, pero los que se juegan el pellejo, el bigote, los que dejan de comer, los que hacen series, los que entrenan, los que se secan.
Paquete como paquete para mí.
Los que comen el porris ese todo el día, todo el santo día.
Hay mejores y peores, pero paquete no hay ningún deportista profesional que sea un paquete.
Los sacrificios que hay que hacer son... Uf.
Eso es. No, el problema de Enric, vuelve a lo decimos cada año y es así. Estoy de acuerdo, soy corredor con una Copa de un Pino, un tío que hace entre los cinco primeros en un Tour de Francia es muy bueno, un tío que ha hecho varios podios en la Vuelta Ciclista a España es muy bueno, un tío que el año pasado en las clásicas de final de temporada se las compite y se las disputa a Pogacar es muy bueno. El gran problema de Enric Mas es que hace cuatro años cogió el relevo de ser Alberto Contador y a partir de ahí le estamos comparando con Alberto y queremos que sea Alberto y,
lo dijo
y
Alberto,
Enric
¿eh?
Se llama Enric lo Mas, es mallorquín y no es de Pinto.
Exacto. Y lo dijo Alberto.
Lo dijo Alberto.
Sí, lo dijo Alberto, lo dijo sí. Alberto.
Vale, y segundo, con todos mis respetos hacia el oyente, denominar paquete a un deportista no me parece absolutamente nada bien. Tenemos que ser, en la medida de lo posible, educados y respetuosos absolutamente con todo el mundo, sea quien sea y venga de donde venga. Lo lamento, pero por ahí no.
Yo, pensando en un poco en Enric Mas y viendo cuándo y dónde mejor rinde a lo largo de su carrera deportiva, yo le recomendaría que algún año probara hacer el Giro de Italia y seguro que le dejaba un punto de forma fantástico para el Tour de Francia. El Enric Mas mejor que hemos visto durante su carrera siempre ha sido en la Vuelta a España y en las clásicas de después, donde ha llegado Cierto. A mirar a la cara incluso a Tadej Pogačar. ¿Y eso por qué sucede? Pues porque sale con un punto de forma fantástico de la Vuelta Ciclista a España. Acordaos el Mundial que hizo el año pasado, en un Mundial que no iba demasiado bien y estuvo hasta el final con los mejores, con Van der Poel, con Remco Evenepoel, con Pogačar y compañía. Yo creo que algún año tenía que probar a hacer el Giro, que además es una carrera que él no va a sentir la presión que siente en la Vuelta y en el Tour, y que seguro que con la montaña que hay se le da de maravilla y es posible que llegue al Tour de Francia en un estado de forma buenísimo.
Mi pregunta así entre nosotros es si el equipo le plantea esa temporada a él, ¿sabes? O ya que tiene que hacer dos grandes vueltas, pues es que es un tío muy fiable, que a ver, que te puede gustar. A mí me encantaría un Enric más espectacular corriendo, eso no lo voy a negar y lo digo cada año. Pero yo si fuera director o manager de un equipo, yo a este tío lo quiero en la Vuelta y la quiero en el Tour. ¿Por qué? Porque es muy fiable. En la Vuelta sabes que te va a hacer entre los 4 o 5 primeros. Y en el Tour de Francia va a estar en el top 10. ¿Tú sabes la de puntos que son para un equipo del World Tour a día de hoy un tío como Enric Mas?
A ver si crees tú que lo renuevan una y otra vez gratis. Claro. Porque sí.
Un tío muy fiable.
Este año se escuchaba, anduvo por ahí el rumor de que había pensados en él como gregario, ¿no? Un poco lo que han hecho con Landa, que pueda liderar algunas carreras, pero que vaya un equipo a ser gregario en el Tour de un corredor que todavía pueda estar ahí entre los tres primeros. Y él sigue en Movistar. Y yo creo que es muy acertado lo que dices, Alberto, pero estoy con Óscar. Al final, digamos que el tómano mejor que tiene ahora mismo Movistar es Enric. Entonces, Movistar, empresa incluso, le exige estar en la mejor carrera del mundo por etapas, que es el Tour de Francia. Y luego le exige también la Vuelta, porque la Vuelta es muy importante para Movistar, porque Movistar es España, es empresa española y también quieren que esté ahí. Entonces, ahora mismo, si no hay otro líder en Movistar Team, es difícil que Enric pueda hacer el Giro, pero yo estoy de acuerdo que le iría bien.
Desde Francia, Enric, dale tú.
No, bien, Enric tiene ahora mismo 3.173 puntos UCI. Creo que no hay mucho más que hablar respecto al tema. Posiblemente lo que ocurre...
¿Son
Enric
muchos
Mas,
o pocos? Para que la gente lo sepa.
Son
para
muchos.
Que yo lo sepa también.
Esos son muchos.
¿Cuántos tiene Pogačar?
Esos son muchos. Pogačar tiene muchísimos más. Eso está claro, vamos. Pero
¿en Movistar hay alguien más que los puntos que tiene Enric?
No. Enric Mas es el undécimo ciclista del mundo con más puntos.
Esa es la cuestión.
Vale. Y la otra cuestión es, y alguien lo ha dejado caer, y Quique lo ha refrendado, Alberto Contador le señaló como su sucesor. Ese ha sido el tremendo error, no voy a decir que yo quede Alberto Contador, el tremendo error de todos cuantos en su momento creímos que Alberto Contador tenía razón simplemente por ser Alberto Contador.
No, lo que pasa es que Alberto Contador puede decir lo que quiera y dijo lo que dijo.
Efectivamente, en un momento determinado.
En ejercicio de su libertad. Lo que tenía que haber dicho Enric Mas, que no lo hizo, es rechazar esa mochila.
Eso, al revés. Vale. Fue su primer Tour de Francia con el Quick Step,
claro,
no renunciando a nada. O sea que
Volaba.
Volaba y que iba y tal, no sé. Para mí Enric Mas tiene un paralelismo su carrera deportiva con Abraham Olano. O sea, dos corredores.
Sí,
Abraham Olano es mucho más ganador que Enric, porque dominaba la crono, ganó muchísimas grandes vueltas, ganó una Vuelta a España, ganó muchas cosas a Abraham. Pero es que a Abraham le hicieron ser el nuevo Indurain. Yo incluso Recuerdo de ver, no sé si fue en el As o en el Marca, una foto de Miguel Indurain y otra de Maulana sobrepuestas, en plan que se parecían hasta físicamente, cuando no tenían nada
claro,
que ver.
Claro. Es que en la búsqueda a lo que agarrarte para vivirlo con la identificación claro. patria del ciclismo, nos hemos cargado unos cuantos, ¿eh?
Claro. Sí, señor.
A Iván Mayo, a Aymar Zubeldia, a... Bueno, cargado. Quiero decir, Aymar Zubeldia hizo un carrerón silencioso y tiene una pila de top tens en el Tour de Francia... Bueno. Que
¿puedo decir algunas cosas? Claro. Desde Francia os digo algunas cosas. Olvidaos de Mas como gregario. Mas es un gallo y Mas no va a ser un gregario nunca. O un gregario bueno, vamos. Un gregario de verdad.
Es que no sabe ser lo que es diferente.
Es decir,
es que no sabe ser.
Por ejemplo, Bokelén dicen que se va de gregario bueno a Ineos. Armiray, el otro día cuarto en la crono, campeón de Francia contra el Log, se va a Visma a ser gregario, porque ¿a qué vas a ir tú a Visma si no es a ser gregario? Es decir, hay corredores que renuncian a ser líderes en Francia para ser gregarios fuera. Dinero, todo lo que tú quieras. Enric Mas, olvidaos, no va a ser gregario nunca. Y no lo merece porque es el corredor número 11 más puntos en el UCI, lo acaba de decir el capitán.
Y no sabe hacerlo, Quique. O sea, ¿tú a Enric Mas le viste alguna vez estar dominando una fuga? No. En cabeza de carrera gestionando. O sea, un gregario.
Pero es que una cosa es que le estamos dando palos a Enric Mas y estamos haciendo bromas con el landismo. Porque tan benévolos con Landa y tan duros con Enric.
Yo estoy refrendando.
100%, Quique, 100%.
Digo la gente, no digo tú. Digo el mundo de la gente que escribe. O sea, estamos siendo landismo. Pero si ha ganado más carreras Enric Mas que Landa.
No, pero es
más
que
Enrique, menos, Quique, más menos.
Te voy a llamar Enrique, madre mía. Quique, una de las cosas respecto a lo que dices es que Landa, dentro de su marca personal, se espera un mal día. O sea, el landismo es que Landa falle un día o que... O sea, y eso a Enrique se le da
mal. Se espera y se le perdona. Se espera y se le perdona un mal día.
El día que falla, todo el mundo, landismo, estábamos esperando esto. Entonces, bueno, para que veáis la diferencia que hay entre uno y otro, es tremendo.
Eso forma un poco parte del carisma que tiene cada uno, o que hay personas en la vida que hagan lo que hagan, o se le aplaude o se le ríen las gracias, y hay personas a las que no. Y Enric, yo creo que con el tiempo y con la madurez, con el paso de los años, ha ido relativizando un poco las cosas, pero bueno, él ha tenido sobre su espalda una mochila que le ha pesado mucho, que ha sido ser el líder del único equipo español de la máxima categoría en el ciclismo, y que bueno, pues le ha costado llevarlo, pero bueno,
y luego
es
otra cosa, si me permites, Eri, se lo he dicho a Luis Mía, al compañero de EFE, que me ha hecho aquí unas preguntas, pues está haciendo un reportaje con la opinión de los periodistas españoles. Hace años que nos estamos haciendo trampas al solitario. Dejémonos de venir aquí a por la general y a por nada. Estamos haciéndonos un flaco favor a lo nuestro y a nuestro trabajo. Aquí, hasta que Ayuso no se cambie de equipo y venga al Tour con, ojo, caída de
Soler.
Un corredor de Pog.
Marc Soler,
efectivamente, no parece nada especialmente grave. Tiene que recoger un bidón que tiene ahí en la cartera, si quiere. Ha habido ahí caída, le van a cambiar directamente la bicicleta al ciclista de Villanueva y el Tru.
Hasta que Ayuso no se cambie de equipo y venga al Tour a luchar por algo en la general, no sabremos si tenemos a nadie en la general. Hasta esa fecha, oiga, venimos aquí a contar lo que pasa, que ya es mucho, y a disfrutar del espectáculo.
Lo firmo, Quique, lo firmo.
Yo totalmente, es más, ni siquiera cuando Ayuso vaya, antes de empezar el Tour, a intentar hacer algo en la general, sabremos qué es lo que puede ocurrir hasta que no haya acabado ese Tour.
Acaba de anunciar el Sevilla el fichaje de Gabriel Suazo. Es oficial ya, Gabriel Suazo, nuevo futbolista del Sevilla. Y en el Tour, 45-700 para meta, 38 segundos para el dúo cabecero 2 Total Energy, Burgodó y Berger.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas, estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches.
Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Temprino Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Temprino Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
¿Te apasiona el deporte y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Estoy mirando aquí cosas que hacer y que ver en la televisión cuando acabe la etapa. Quique, ¿el Abierto de Escocia me lo recomiendas?
Sí, gran torneo. Ganó Robert McIntyre el año pasado y no creo que haya españoles luchando por la victoria, pero está McIlroy por ahí. Acaba de acabar el torneo el segundo día en Valderrama del Leaf. Torneazo, he estado viendo un rato. Taylor Gooch es primero, cuarto Ram, falta la jornada de mañana. Y nada, dos cosas. Renfe suspende el servicio de ferroviario en Cataluña hasta las 9 de la noche por la Dana. Cuidado, la gente en mi casa se está cortando la copia en Barcelona.
Vaya.
Del mal tiempo que hace. Así que todos atentos a estar en casa tranquilos. Y Marc Soler está volviendo al pelotón después de su caída. Tiene Pereiro una especie de manchas grises en los costados, este maillot de UAE. Que parece que esté sucio el maillot.
No, parece sí, que le ha pasado una moto sí, por encima.
Eso es.
Sí, no sé yo si es lo más bonito yo. No,
parecían como rodaduras de alguna marca sí, de neumáticos y tal,
pero
de coche.
Pero va a ser que no.
Es aposta.
Sí, sí. Por cierto que ahora en cuanto salgan de Cajamón van a tener aproximadamente 8 kilómetros en el que el viento les va a dar de frente, coincidiendo con un incremento en la velocidad, un ligero incremento en la velocidad del viento. Va a subir a 12 kilómetros por hora y en Lañé, a falta de 35 kilómetros para la línea de meta, giro a la izquierda y les va a entrar del costado derecho también 12-13 kilómetros por hora, lo cual quiere decir que bueno, algo se puede intentar si tienen ganas, como decíamos antes.
Bueno, estaba mirando yo aquí que ahora en lo del golf de Escocia, Alejandro del Rey está con menos 7 y está en menos 11 líder. Bueno, no está lejos.
Bien,
¿no?
Alejandro del Rey. Alex del Rey, lo conté yo en la tele la victoria suya en Qatar hace unos meses. Madrileño, buen tipo.
Televisivo, Kike Iglesias, ¿eh?
Sí.
Bueno, cuando me dejan, cuando me llaman.
Sí, bueno, ¿eh?
A ver si aquí todo el mundo va a poder hacer de todo, menos yo.
Tú puedes hacer lo que te dé la gana, hombre. 4:20, hora menos en Canarias. Lo próximo en arrancar, la próxima cita será a eso de las 5 de la tarde, la final del Wimbledon femenino entre Swiatek y la norteamericana Nimisova. Y mañana tenemos la masculina entre un tal Sinner y un tal Alcaraz. ¿La vamos a contar, Alberto, o no?
Sí, íntegra. Mañana se va a solapar el Tour de Francia con la final de Wimbledon y de Wimbledon vamos a enlazar con la final del Mundial. Así que de 3 a 1 y media de la madrugada va a haber deportes en la Copa.
Sí. Todo seguido, como el
cuando empiece la final de Wimbledon, evidentemente el foco se va a ir a la final de Wimbledon. Aquí estaremos nosotros para contarles lo que pase, si pasa algo en el Tour de Francia. Algo va a pasar, pero igual es poca cosa. Como está pasando en el día de hoy, son 27 los segundos de avance de los dos hombres del Total Energy con respecto a la cabeza del pelotón, pelotón al que poco a poco ha ido llegando después de su caída. Marc Soler, el ciclista catalán de Vilanova y Lleida, el ciclista, el compañero, el escudero, valiosísimo gregario del equipo UAE de Tadej Pogačar.
No tiene nada, ha sido un típico enganchón, se ha caído y está volviendo al pelotón. Este viento de cara y teniendo a la fuga 29 segundos, lo que está haciendo es que haya una cierta tranquilidad en el pelotón y no será a más de 20 kilómetros que esto empiece a acelerar de verdad de cara a la línea meta. Y por delante iría este Borgodó, es el que se parecía a la Philippe, ¿no? Pero
sí, correcto. Para que sí, se ha cambiado un poco el perillaje. El perillaje sí, ahora creo que es un bigotaje o menos que un bigotaje.
No lleva, ¿no? ¿O sí?
No lleva nada, ¿no? A ver.
O algo así tipo el chapulín colorado o nada.
A ver, no lleva nada. Parece que va con la cara limpia, afeitada.
Lleva, sí, lleva un rato haciendo todo el trabajo él, ¿eh? Y, por cierto, estos dos estuvieron también el año pasado.
Perilla este de nuevo, ¿eh? Me queda mejor.
Sí, además es... se parece a la Philippe y tiene los gestos de Böckler. O sea, lo tiene todo. Va todo el rato haciendo... la boca, para acá. Va posando como hago yo en las fotos, vamos.
Cómo se llamaba el que dijo ayer el capitán que había ganado en el Muro de Bretaña también, que abría la boca así, parecía un pez? ¿Cómo se llamaba?
Sí, que estuvo en la
Guillermo.
Alex, tiene algo de Guillermo también este hombre, ¿eh? Tiene algo también de este, ¿eh?
Digo que
está
estos
retirado
dos...
ya este hombre, sí, ¿no?
Guillermo
está retirado.
Sí. Pues, sí.
Sí. Ahora está en el acuario de la Torre de Hércules, está ahora.
A ver, capitán, ¿qué vas a decir? Venga.
Que digo que estos dos ya anduvieron en fuga el año pasado con otros 8, y con de esos 8, otros 2 compañeros de equipo suyo. El año pasado estuvieron en una fuga que tampoco llegó a término. Digo tampoco porque esta no va a llegar, vamos.
Bueno, lo raro de las fugas es que lleguen a término.
Lo sorprendente sería que llegase. Guillermo lleva retirado desde el año pasado.
No,
o sea,
no,
el año pasado fue el último año que corrió.
Alexis Guillermo, sí señor. En este final de Puncher.
Como... este equipo.
Pero, hombre,
este
equipo. Pero que pues, aguántate un momento. No pasa nada. Ahora, venga.
Ah, que corría en este equipo, tío.
¿Es? Era un Puncher que decía Machín. Puncher. En estos finales de rampa era candidato. Pero la verdad que ese día sorprendió, pero ya no sorprendió más, ¿eh? Yo creo que ese día, por anónimo casi, sorprendió. Y luego a partir de ahí ya sí, le costó más.
Era un buen corredor, pero no era favorito.
Bueno, pero a veces hay que apostar. 40 para meta, 4 y 24 de la tarde, 39 segundos. 50 por hora en cabeza de carrera.
Llegarán a meta, va, apostamos.
Sí, pero llegarán antes de las 5 y media, ¿eh?
Esto lo va a ganar Jonathan Milan...
A ver, hola.
Pata.
Hola, Kike, hola.
A ver, hola. Sí. Es sí, que sí. Ha habido un barrido aquí. De vez en cuando hay barridos.
¿Hacen barridos? Eso lo decía de la Morena en Gran Vía 32. Hacen barridos.
¿Sí? Ya estoy conectado. De nuevo.
39 y medio, pues seguramente harán barridos por cuestiones de seguridad. No te extrañe, ¿eh? Pero al final...
Ya te lo estoy diciendo. ¿Que me lo estoy inventando o qué?
No. Bueno, a veces completas los blancos. Pero esto no te lo inventas. Se cumplen ahora las 3 horas de carrera. Llevamos una media de 44 por hora. El pelotón a todo lo ancho que da esta carretera, con 2 carriles y 2 arcenes.
A las 5 y cuarto acaba esto.
Bueno.
Sí. Sobre el horario intermedio que tenían previsto.
Ahí va. Los gregarios también cargando en la despensa para sus jefes de filas. Mira, Romain Grégoire, que estaba ayer luchando por el triunfo de etapa. Y ahora Luis, subiendo refrigerio para todo el mundo.
Sí, señor, y qué importante, y además se valora mucho eso, ¿eh? Cuando llega un hombre equipo ahí cargado de bidones frescos, ¡buah! La verdad que es una maravilla. Cuando está en el coche normalmente pregunta por la radio, voy al coche a por agua, alguien quiere alimento, alguien quiere carbohidrato, entonces bueno, hay veces que es un poco a gusto del consumidor, ya lo están escuchando en el coche, y cuando bajas te dicen, toma, 2 de alimento para estos 2 corredores, 1 de sales para este... Y suelen venir marcados, ¿eh? Con una letrita. A nosotros, por ejemplo, nos ponían una S con rotulador los que llevaban sales. Nos ponían una A los que llevaban alimento líquido, que era carbohidrato sobre todo. Así que a veces es como un bar. Vas pidiendo y subes lo que necesites.
Me acuerdo de una temporada, el día menos pensado, que salía Chente García Costa diciendo, a ver, pregúntales cómo quieren el gin tonic. Con sombrilla, sin sombrilla, con hielo, con lima, con corteza.
Están grabando, por cierto, otra vez el día menos pensado, ¿eh?
Anda.
Confirmo, para una plataforma, no sé cuál, pero están volviendo a grabar después de un par de años de ausencia, y le decía yo el otro día a Chente, bueno, ¿y la frase de este año cuál será? Y dice, oh, no sé, últimamente estoy utilizando una de la del K1. Y dice, oh, ¿cómo era el K1? Y dice, el K1 como pueda, que vaya a meta.
Oye, curiosidad, es que estábamos viendo ahora del alimento y demás, ¿sabéis lo que hacía yo? Yo cambiaba las Coca-Colas. O sea, porque nos ponían la típica Coca-Cola, como la de los aviones pequeñitas, que te la bebías en un trago. Había gente que la tiraba y yo decía, ¿qué cojones estás tirando esto, hombre? Y al día siguiente me la venía y me tomaba 3 o 4 en el habitamiento. Negociaba, la cambiaba por barritas, pastelitos.
¡Extraperlo!
En serio, ¿eh? Esto es verídico, tal cual, ¿eh? Que lo bien que sienta un refresco así fresquito.
Oye, y luego los pastelitos estos que porque claro, en los Sin Cadena, en los vídeos que hace Pablo Ordorica en el canal de YouTube de Movistar, te enseñan mucho del equipo por dentro y están muy chulos. Y bueno, en uno de los primeros, sí, enseñan cómo cocinan las barritas, hacen un porridge con arroz, algunos con canela, sí, otros con no sé qué. Y oye, pues te voy a decir una cosa, apetece, mira, probarlo. Igual al 24º que te tomas dices tú, para tu prima. Pero,
sí,
pero
no, están buenos,
pinta,
¿eh?
Pero tiene pinta, está muy rico eso, sí, ¿eh? Sí, sí.
A ver, lo peor es cuando son muy empalagosos. Imagínate, hoy con cuántos grados estáis ahí, Kike, 30 y tantos, ¿no? Con,
sí, 35 fácil, seco, sí.
El tema es meterte algo muy seco en la boca, que lo tienes que tragar metiendo casi agua, lo masticas por masticar y lo tragas como si fueran cápsulas casi. O sea, que es muy, muy fastidiado comer a 160, 150 de pulso, algo tipo polvorón, terrible. Pero la gran mayoría de los pastelitos están muy ricos, están muy buenos. Lo único, Eric, que si desayunas eso, revientas el gimnasio, claro, porque tienes calorías claro, claro, para dar y tomar.
No, a mí no, pero digo que apetece probar uno, apetece probar uno.
Yo sí, te digo que son todo mejores las tortillas francesas tuyas por la mañana que esos pasteles, sí, de todas formas, ¿eh?
Y sobre todo importante es la variedad, porque como siempre te pongan lo mismo, o sea, al final son 21 días, siempre ya cuando coges el pastelito ya sabes de qué es por el envoltorio y tal. Entonces es muy importante ir cambiando eso también un poco para la cabeza, para decir, oye, hoy vais a tener algo diferente. A veces nos decían los auxiliares, ¿no? Hoy tenéis una sorpresa en el habituallamiento y bueno, pues Tato, ¿no? Era un auxiliar, era muy dado a hacerte algo diferente, te envolvía con tu nombre, a veces te ponía, me acuerdo que un día nos puso la foto de las postales estas que tienen los equipos de los corredores para dar o para firmar, las recortó, puso a cada pastelito la foto de uno de nosotros. Bueno, son cosas que en una vuelta de 3 semanas te animan y te hacen a veces pues olvidar situaciones complicadas, ¿no?
Mira, por ejemplo, Berser acaba de coger un bidón que tenía una barrita pegada y se le ha caído la barrita. 36 sí, para meta, 36 segundos para ellos. Le acaban de dar ese bidón, que a veces lleva esa barrita pegada con cero.
Y hielo también llevaba.
Sí, y creo que solo ha cogido el bidón. El otro se le ha caído con el impacto.
Ha cogido el bidón y la media con el hielo que se la ha puesto ahora en el cuello.
Claro, porque el impacto cuando te enganchas a la botella, que la tiene sujetada el auxiliar, pues ahí hay que ser muy fino para soltar a tiempo, ¿eh?
Si los dos lo hacen bien, no hay impacto. El problema es que tienen que estar los dos muy coordinados. O sea, el auxiliar no puede dejar el brazo firme, tiene que acompañarlo y tú, evidentemente, tienes que soltar el brazo y dejarlo hacia atrás también.
¿Eso es ensaya, Óscar, fuera de temporada?
Sí, no, ¿verdad? No, ensayar no, pero bueno, que es una cosa que ya haces desde amateurs. Pero que hay gente muy, muy patosa en los habituallamientos, sí, y hay un montón de caídas, Alberto. Cuando los bidones están llenos y te caen en un habituallamiento, pues como toques la rueda delante con él, te vas a tomar por saco. Yo me acuerdo de una caída de Marchante que se hizo un daño terrible en un habituallamiento precisamente por alguien fue a coger un bidón, se le cayó en la rueda delante, se cayó y se fue al
berete. Aquí ya empieza a subir la tensión en el pelotón, se ponen a todo lo ancho, el Movistar empieza a aparecer también por esa franja central, cogiendo un buen sitio, incluso poniéndose por delante de los Bismarck Lisabay. La gente quiere protegerse. 53 por la velocidad del pelotón a 22 segundos de Berger y de Burgodó. A partir de ahora va a empezar el protocolo que nos tiene que llevar hacia el sprint final en Spas-Mayen, que es como una especie de, o como sin sí, especie, un lugar de eventos, ¿no?
Esto debe haber un cambio de carácter.
Espera.
Algo,
sí, sí.
Una especie de centro cultural, hay un museo, hay un centro de exposiciones, hay un pabellón, hay un velódromo, seguramente lo veréis en alguna vista aérea, en fin, está muy guay, está evidentemente a las afueras de la ciudad.
Le han comido 10 segundos a la escapada en un kilómetro, vamos, el momento que se acelera la cosa atrás.
Decía yo que tenía que haber un cambio de carretera, una carretera más estrecha, por eso todo el mundo quiere ir delante. Y ahora ya no se va a parar, porque la carretera ya es más estrecha y quedan 30 kilómetros a meta.
Y hay viento de costado del derecho a 13 kilómetros por hora. Pero este es el cambio de carretera que yo antes decía que tenía lugar a falta de 35 para la línea de meta.
Pero está Pogacar entre los 30 últimos puestos del pelotón y ahora ya 35 de meta con este pequeño momento de tensión. Ya sí que es raro, por no decir que puede ser hasta peligroso para él.
Bueno, pues a ver lo que pasa. 34-300 para meta. Poco a poco se está acabando la fuga que hemos tenido en este día desde el sprint especial. 34 para meta. Va a empezar el protocolo del sprint. ¡Los oyes, Quique!
Ahora sí.
¡Los oyes, Quique!
Completamente alto y claro.
¡Los oyes, Quique!
Alto y claro, sí.
los tambores del sprint que se está preparando para saber quién gana esta octava etapa del Tour de Francia, del Tour en COPE. Y pide paso Gema Santos desde el Heroi Merlin.
Por supuesto, vámonos siempre hasta el Heroi Merlin, donde somos súper felices los de TJ y donde cualquier reforma ya sabes que es más pro. Vamos a ponerte un ejemplo. Sitúate en pirámides de Egipto. Impresionantes, a que sea una de las maravillas del mundo. Pero la verdad es que podían haber abierto un par de ventanitas para ventilar o haber puesto unos toldos para dar un poco de sombra con la que cae allí. Y es que cualquier reforma puede ser más pro en Heroi Merlin. Y para que la tuya lo sea, en Heroi Merlin te recordamos que puedes hacer tu compra como y cuando quieras. Todos son facilidades. En la app, en heroimerlin.com. Eso, incluso por teléfono llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Oye, podéis aportar lo que queráis a la selección musical, ¿eh? Que nunca aportáis musiquitas. Tienen que ser del año, eso sí, ¿eh? Lo digo para Pasamontes, Alañá, Iglesias, Arauz. Y lo digo también para los oyentes, si quieren aportar a una canción que sea del año y que sea con cierto rollito para acompañar las retransmisiones, pues oye, x@tjcope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram tiempo de juego cope y el WhatsApp y Telegram. Tú tranquila, ¿eh?
No, perdón, que estaba cogiendo el micro.
Vale, por eso.
El teléfono, 677-580-461.
Alguien tiene que estar tranquilo. O sea, en todo este tipo de grupos de gente, sobre todo gente alterada como somos aquí, hay que tener a alguien tranquilo. Me parece bien.
Me intento.
Quique es una persona tranquila a veces.
¿Ves? A veces, sí. El otro día me tuve que poner serio con alguno, pero no, yo me lo tomo con mucha calma, hombre.
Bueno,
y más después de tantos años, hay que estar tranquilo.
Dejando la tierra de corsarios hacia el macizo central.
Sí, señor.
32 para...
Y grumetes.
Mira, Alberto, cómo se parte. 32 para meta.
Ay.
Esto es...
Consumo interno.
El consumo interno. Muy interno y la profesión, que a veces roza, pero oye, que está, sin más. Nos queremos, además, y es que nos queremos y nos tenemos que cuidar porque al final, como mínimo, son 50 días fuera de casa. Y hay que tener a la gente tranquila, claro que sí. 32 para meta, 24 segundos, le han soltado un poco de carrete a la fuga. Bueno, ya van a jugar con ellos lo que quieran y los subidones se van a ir produciendo, los de tensión digo, en función un poco también de cómo actúe el viento por esta zona, pero ya está mucho más guardada que la parte anterior.
Sí, al final es lo que decíamos, es una cuestión de ganas y el viento ahora va a rachas, es decir, no es continuo, no es constante.
A racha el león.
Sí, el león. Estaba yo con lo del Heroi Merlin, que le estaba dando vueltas. Fue patrocinador del Tour de Francia, el Heroi Merlin.
Sí, hombre, de Juan
Merlin. Patrocinador principal.
De Juan Merlin. Sí. 31.600 para meta, 27 segundos. Ya todo un poco más tranquilo que hace unos minutitos, sí. Donde veíamos que de repente aparecían los equipos perfectamente formados, 4 o 5 buscando su sitio en cabeza de pelotón, porque sí. La carretera pasaba de muy ancha a un pelín más estrecha, bueno, casi a la mitad.
Sí. Y se ha llegado a cortar, ¿eh? Hemos visto un grupito de, no sé, 25 ciclistas o así, sin haber tensión, pero justo con ese cambio de carretera, con ese estrechamiento, se ha producido un corte, sí. que enseguida se ha...
Y ahí estaba, me pareció ver a Gal, a Barguil y a Magtán. A tres ciclistas de relativa importancia en la lucha por la general y por el top ten, y si alguno se despista por el podium, porque Gal, a ver qué Félix Gal nos encontramos. Barguil ya es casi más una cuestión de lo que fue, de lo que es, y Guillaume Martin de lo que pudo ser y lo que es, ¿no? También.
Guillaume Martin, que ha añadido su segundo apellido, Guillaume Martin Guyonet.
Sí, es verdad, me ha llamado la atención, ¿eh? que ha cambiado de nombre lo en este Tour de Francia.
Exacto. No, no, el Tour no, en esta temporada.
Esta temporada, efectivamente.
Lo cambió desde el principio de temporada y nos queda un puertecito, ¿eh? Tenemos un puertecito de cuarta.
Oh, sí, anda, sí, sí, sí.
Se va a liar.
A falta de 16 y medio para meta, está la cumbre.
Lo de sí, Guillaume Martin es un honrarás a tu padre y a tu madre de manual, que es España y la cultura latina, sobre sí, todo España, es de los pocos que utilizan los dos apellidos para acordarse del padre y de la madre como tiene que ser. Pasamontes, perdona.
No, nada, simplemente iba a decir que siempre recordamos que a veces estas situaciones de aceleración, de tensión, se provocan desde el coche. Los ciclistas van ahí tan tranquilos y de repente empiezan a sonar las emisoras. Adelante, ponemos adelante, puede entrar algo de viento, tal, y ahí es donde realmente se crea esa tensión. Y hay veces que dicen los propios ciclistas, oye, vamos a parar, que aquí no va a pasar nada. Y es cuando vuelven a levantar el pie, pero normalmente vienen generadas por el estrés que hay dentro del coche, y a veces el ciclista percibe otra cosa que desde el coche no se percibe.
Y hablando de lo de los apellidos, otro país que honra muy mucho el tema del apellido materno es Portugal. Portugal incluso puedes elegir si te pones primero el apellido materno que el paterno, y lo mismo ocurre en muchos países. En muchos países nórdicos, sin ir más lejos, Vinegard es Jonas Vinegard Rasmussen. Y Rasmussen es el apellido de la madre.
Sí, aquí también los hijos de Angelito García, nuestro sí, compañero, sí, se apellidan, o sea, llevan primero el nombre, el apellido de la madre.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí. Sí. Pero en Portugal quiero decir que desde hace muchísimo más tiempo, aquí hace relativamente poco.
En Portugal es lo normal, el apellido de la madre el primero.
El apellido la madre primero, sí.
Sí, sí.
O sea que yo soy Heriberto Frade Fernández, Óscar Pereiro Sío, Enrique Iglesias...
No, en Portugal sería Sío Pereiro.
Ah, Enrique...
Y serías Fernández Frade.
Enrique Martínez Soria Iglesias sería en Portugal.
O sea, Almeida es el apellido de su madre.
Anda, amigo. Anda. Pasamontes, ¿tú el segundo que eres?
Yo sería Luis Rodríguez Pasamontes.
Luis Rodríguez Pasamontes. Alberto.
Alberto Méndez Arauz.
Yo sería Heriberto Fernández Frade.
Y de hecho, Almeida es João Pedro González Almeida. Pero el que aparece como primer apellido es Almeida.
¿Y tú le añades segundo cómo eres?
Yo soy Martín. Yo sería Jesús Martín Alañá.
¿Oh? Ay, mola, ¿eh?
Suena bien. Bueno, bien. Alicia, ¿tú?
Lo cual me robaría originalidad, claro.
Yo, Rodríguez Hernández. O sea, sí, es mi madre, Hernández Rodríguez.
Hernández Rodríguez. Tú, Hernández, de segundo. Fíjate que te conozco desde hace años, Martínez. Ya serías Martínez Hernández. Bueno, pues mira. Nunca te acostarás, aunque no son horas. Bueno, igual de la siesta. Me acaban de llegar mensajes de que hemos fastidiado alguna siesta con los tambores, ¿eh?
Adiós.
Sí.
Sí, 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 sí. Gente que ha pegado el bote.
Ponlos, hay que volver a ponerlos. Vamos.
Ya hemos despertado al niño.
Al requejo, por lo menos.
Si nosotros no podemos dormir, que nos ruegue a nadie.
Mira, dice Miguel Castilla que en Dinamarca usan el de la madre, el segundo. Es decir, que Vingegaard es la señora madre de Jonas, claro, claro. Vaya.
O sea, da fe. O sea, que el capitán sí, sí, no cuenta mentiras, ¿eh?
No.
28.300 para meta, 40 segundos. Ya hacen con ellos lo que quieren, más o menos, en el pelotón, que cuando falten 20 yo creo que va a abrir el gas. La cotita, capitán, ¿a cuánto está de meta?
La cotita arranca a falta de 17 kilómetros para la línea de llegada. Tiene su cumbre a falta de 16 y medio. Nada, son 900 metros de ascensión con pendiente media del 3,8%.
Llamar cumbre,
es
decir, eso...
Esto sí que es una tachuelina.
Llamar cumbre, es, parece que estás hablando de la Annapurna.
No. Yo he dicho cumbre, yo he dicho nos queda un puertecito.
Ah, sí, que su cumbre está, de su cumbre.
Hay una sí, manera de llamarla eso, capitán. Es repechito o falso llano.
Hay otra, pero suena peor. Y estamos
un falso llano con pancarta es.
Exacto.
Un falso llano con pancarta.
O un repechito, pero un puerto.
Una caquita.
Vaya, hombre.
Una mierda pinchada un palo.
Vaya, por Dios. A ver quién lo sube. ¿Alguien lo sube que quiere acabar en la calle?
Venga.
27.600 para meta. Enseguida entramos en la barrera psicológica para algunos de los últimos 25 kilómetros, 35 segundos para Burgodoy-Bercher.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Oye, que es el verano de las marcas en Hipercor. Y hasta el 16 de julio te regalan 10 euros por cada 50 de compra en más de 250 marcas. Sí, sí, 10 euros. Y luego los puedes utilizar en una próxima compra de alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no? Y además nos la mandan a la casa de la playa. Mejor imposible.
Hipercor, ¿qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras.
En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, sí. Dice, está como suelto gavete. como gavete, por los cordones de Omar.
De verdad, es por eso.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡26.200 para meta! La gente bien discurre para hacer las performances estas. Pero bueno, esto es gente del Tour. Es la caravana que se ha parado ahí y se ha puesto a hacer ahí una performance de estas de al lado de la carretera para que la enfoque el helicóptero. Le sobra tiempo a la gente de la caravana, ¿eh? ¡Qué cosas! Que por cierto, es una gente que madruga mucho. Mucho,
mucho. Oye, ¿te imaginas que haces eso y no te enfocan? O sea, es tremendo, ¿no?
Imagínate que luego... Seguro de enfoque, seguro. Tienes seguro de enfoque. Mira, llegan las furgonetas de los equipos del último avituallamiento. La gente que ha ido haciendo avituallamientos y que va pues de carretera en carretera buscando atajos para llegar al sitio correcto. Y acaban de llegar a meta y a dejar la furgoneta y a auxiliar a los corredores en la línea.
Pues fíjate que ese avituallamiento estaba más o menos a 37 kilómetros de la línea de meta. Las furgonetas se han dado mucha prisa, ¿eh? Porque ellos han llegado a meta en lo que los corredores han recorrido 12 kilómetros.
Son unos magos, ¿eh? La verdad es que...
Son magos, sí. Van muy rápido, además.
Van muy rápido, son magos, son muy listos. Eligen muy bien... Bueno, hay programas para ello, para elegir bien esos itinerarios que no toquen la carrera. Pero vamos, la preparación que lleva cada etapa en cada equipo solo lo saben ellos, ¿eh? Pero todos los niveles logísticos deportivos, vamos.
Sí, por ejemplo, os cuento que hay directores deportivos que hacen un mes por delante todas las etapas, tomando notas, grabando y también viendo esos atajos que pueden utilizar los auxiliares para estar en diferentes puntos dando agua. Pero se zampan el Tour, la Vuelta o el Giro entero tomando notas de cada etapa. Es un trabajo, bueno, pues muy, muy minucioso y aún así a veces... Hay fallos, imagínate. Si nos hiciera
una aplicación,
eso,
¿no? Que se llama VeloViewer o algo así. Que van metiendo absolutamente todo. Todo lo que, como dice Luis, o sea, hay un auxiliar que recorre, o varios, que recorren toda la Vuelta Ciclista a España, por deciros una carrera, antes de toda esta historia, en coche, y van apuntando los puntos tal, y a partir de ahí lo meten en el VeloViewer esta de historia, después lo van programando y ahí mismo ponen dónde van a dar agua, dónde va, hay un repecho, dónde es necesario ponerse con ruedas a tierra. O sea, hacen un trabajo increíble.
VeloViewer.
Sí.
Yo he intentado utilizarla y es evidente que no he podido porque es de pago.
Es evidente
vale
que,
pasta,
que no has querido pagar, claro.
Es evidente. No, es que era un pastón.
Creo que vale 6.000 euros la licencia por año.
Vale lo que vale. Igual que me pasó a mí con una aplicación de seguimiento de futbolistas. Vale lo que vale.
Sí, no, que está bien, que es una herramienta de trabajo, no es un juego. Es una herramienta de trabajo que aporta mucho, pero que quiero decir que para poner todos los datos que necesitas en una etapa, tienen que recorrerlo antes en coche para poder hacerlo.
Y la inteligencia artificial que están utilizando ya muchos equipos también, no sé, imaginaos que hoy le preguntan, por ejemplo, los del Líder 3, ¿cómo podemos motivar a Milan para que gane la etapa de hoy? seguro que algo te dice. No sé si será aplicable, pero no, ahora
sí. Si es la de Elon Musk, mejor no echar mano de ella porque te desastra Jonathan Milan.
Se está utilizando seguro. Mucho, la verdad que es una
herramienta. Voy a utilizarla yo, espérate. Voy a utilizarla.
Hay alguna pregunta y...
Bueno. Sí, sí, sí.
Oye, tendremos que apostar hoy, Eric. ¿Cuándo empezamos las apuestas?
Claro, ir apostando mientras yo abro sesión. Venga.
A ver,
vale.
Autogestionaros un poco, venga.
Yo el primero, venga. Yo digo que vuelve a ganar Tim Merlier.
Jonathan José Milan.
Abdul Yaparov, ah, no, ese no. Está. Yo voy a decir. Es que sí, es Milan, pero.
Puedes repetir.
Dale,
no
dale otro.
Nada.
Voy a pensar otro. Venga.
Biniam Girmay. Vale, yo me lanzo.
Muy bien.
Vale.
Muy bien.
Yo Girmay, que ya va siendo.
Quique va a decir que Milan, ¿no? Porque es lo que dijo al principio.
Sí, pero ya que no de esto, yo voy a decir que gana Caden Groves.
Ostras. Dos.
Caden Groves, dos.
Caden Groves, sí.
Y faltas tú, Eri.
Pues yo voy a decir Timberland.
Vale.
Mira, le he preguntado, ¿cómo puedo motivar a Quique Iglesias para que siga siendo el mejor inalámbrico de la radio mundial en el Tour de Francia?
Ay, guajo.
Y contesta, motivar a Quique Iglesias, el gran inalámbrico de la radio en el Tour de Francia, requiere una mezcla de humor, reconocimiento auténtico y un poco de épica ciclista. Aquí tienes algunas ideas para motivarlo y hacerle saber que su labor es insustituible. 1. Hazle sentir que es el maillot amarillo del periodismo. Quique, en cada etapa hay un ganador, pero solo uno se lleva el maillot amarillo todos los días. Tú lo llevas en el oído, el inalámbrico más fino de la radio mundial.
Está muy bien, ¿no?
Qué brutal,
bien, bien,
¿eh?
Bien, brutal.
Apóyate en frases de ciclismo. Sin tu voz, el Tour se queda en pelotón. Tú das los ataques, las escapadas y el sprint final, Quique.
Eso ya me parece exagerado.
Los ciclistas tienen gregarios. Nosotros tenemos a Quique Iglesias, el líder natural. En la montaña solo suben los grandes, en las ondas solo queda uno. Tú, Iglesias.
Madre mía.
Está mucho mejor de lo que
esperaba. Me encanta.
Voy a pedir el divorcio. Voy a pedir el divorcio.
Y luego se le va yendo la olla a la inteligencia artificial. Dice, si no estás tú, nadie sabrá si Pinot ha atacado o simplemente ha parado a hacerse un bocata. No nos dejes sin contexto, Quique.
Ostras, Pinot ya hace años ya.
Esta inteligencia artificial será, pero inteligente no tiene mucho, ¿eh?
Es que creo
lo digo por lo de Pinot, ¿eh? No por lo de Quique.
No, es que creo que está desactualizada un año o algo así. Me estuvo contando Evia y Millán, que son grandes consumidores de ChatGPT y demás. Creo que es inteligente, pero que no está actualizada al momento actual.
O sea,
vaya.
Es inteligente, pero no tanto, vamos.
Exacto.
Buah, podría estar aquí horas, ¿eh? Podría estar aquí poniendo maldades. Bueno, ¿qué me dirías de Óscar Pereiro?
No.
¿Qué me dirías de Óscar Pereiro? Así, a secas. Óscar Pereiro, eso es dinamita pura en un micrófono. Campeón del Tour y campeón de la retranca gallega.
La retranca.
¿Por qué no se lo has visto? A ver... Óscar, ganaste el Tour una vez, pero llevas años ganándote al público cada día. Eres el que más tira del grupo en las tertulias, sin pinganillos, sin motor, solo con cabeza y corazón.
Madre mía,
pues qué no la tiene muy grande la cabeza.
¿Pasamontes, me la juego contigo o no?
No, que no me conoce.
A ver, ¿conoces?
Te dirá, Pasamontes tiene su opinión, sea o no la correcta.
Te pondrá fin.
Voy a ponerme fin. Quedan 20 para meta, 1-0-6. Le han dado más carrete todavía a la fuga, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sí, nada. Sí,
dime
sí.
Lo que quieras de Luis Pasamontes, exciclista, mentor y comentarista.
A ver si se puede contar lo que te dice. A veces me pone bien, me dice que ha ganado.
Ya te has buscado.
Me busqué una vez. Me dice, gran escalador, ha estado en las Olimpiadas. Todo mentira, pero a mí me encanta leerlo.
Luis Pasamontes, un todoterreno del ciclismo convertido en sabio de carretera. Pocos como él han sabido reinventarse con tanta elegancia. Mira, gregario en la bici y líder en la vida. Aquí van algunas ideas para hablar de él con admiración. Cuando hablas, no soy un
expro. Se oye un tipo que se dejó la piel en las cunetas y ahora ofrece mapas para no perderse en la vida. ¡Joder, qué bonito!
¡Madre mía! ¡Eso es poesía!
¡Qué adorno!
¡Eso es poesía!
Bueno, mañana seguimos porque si no se me pierdo yo aquí el hilo.
Sí, pero ¡vente para mí!
Oye, pero bien, ¿eh? Bien. Sí, sí.
Bueno, conmigo no te molestes, déjalo, es igual. Va.
Esa es la típica que se dice para que ahora busque, ¿eh?
¡No!
Lo dejamos mejor para mañana. No. Mañana lo hacemos, mañana lo prometo. No. Lo hacemos de Alañá y de Alberto. En más mensajes, dirá, ¿no? Como
lo que pasa es que leer esto en directo puede tener consecuencias.
No, hombre, yo intento filtrar un poco. Yo hago como vale. En la Super Bowl americana, que voy con 5 vale. segundos un poco por delante para parar a tiempo. Muy no, hombre.
¿Experiencia tienes en eso?
¿De qué? ¿De parar a tiempo?
De parar a tiempo.
Sí, sí, alguna tengo, sí. La que quiero. 19 y medio para meta, 1-0-6. ¿Entendéis esto de que le hayan dado un pelín de carrete a la fuga?
Sí. Sí, porque no tiene sentido cogerlos ahora y que se te vuelva de alguna manera a desarmar. Yo creo que tampoco la hayan dejado de alguna manera a posta, simplemente que se paró un poco la tensión de la entrada a aquel pueblo, cambio de carretera, viento y tal, y ahora estamos viendo que el pelotón va con ciertos huecos entre corredores. Quiero decir con esto que no hay la tensión que estábamos viendo pues kilómetros atrás y por eso abrieron un poco más de hueco.
19 para meta, 1-0-2, Burgodó, Berser, Burgodó y caída. ¡Ostras, qué caída grave, eh! Hay una caída importante. Uf. Ahí, está totalmente inerte, hay un ciclista. Uy. No sé, bueno, que no bueno, se bueno, mueve, bueno. Que no se mueve nada.
Uf. ¿Es un ciclista del Loto? ¿Es posible?
Intermarché, sí, me parece.
Creo que es Intermarché.
Es Intermarché. Había un Movistar ahí enganchado. Sí. Ahora se mueve. Vaya susto, porque es que movía nada. No se movía
vaya
nada.
Vaya susto. Feísima, qué bien que se mueva.
Jonas Rush, que es el habitual lanzador de Germay. Sí. En los sprints especiales al menos. Y el ciclista del Movistar era Einer Rubio, que no está teniendo su tour.
Lleva dos, por lo menos, ¿no?
En una acequia ahí de hierba, o sea, para hacerse daño raro, ¿no? Pero a ver qué tiene el pobre hombre, si puede seguir.
Es una cosa muy casi atrás del todo.
A ver si el helicóptero nos puede mostrar la caída.
Casi atrás del todo. Einer se lo come al cuerpo del ciclista.
No, viene desde el medio del pelotón.
Sí, viene del medio hacia afuera, sí.
Sí, le ha pasado por encima, sí, Einer.
O un afilador. Eso normalmente suele ser un afilador. Que estás rozando tu rueda delantera por la parte izquierda de la rueda trasera de otro corredor. Estás ahí como haciendo de tal y en el momento que la libras te vas a la cuneta.
Uf, pero ha tardado en dar visos de estar consciente. Sí. Pero bueno, ahora ya está hasta de pie.
Sí. Es que además había que dar una postura muy extraña, ¿eh?
Sí, rara.
Él.
Sí.
El ciclista Jonas Rush, el alemán del Intermarché, que va a tratar de ganar la etapa con Vinian Germay. Ya empieza a aparecer también el Cofidis, discreto Cofidis, en este Tour de Francia, llevando el peso del pelotón por el lado izquierdo del mismo, según el sentido de carrera. El equipo de Bryant Cocard, que se vio metido en esa polémica hace justamente 6 días con caída, Philipsen, por provocar sin querer esa caída de Jasper Philipsen.
Que una semana más tarde, vuelvo a repetir, que no tuvo absolutamente nada de culpa en esa caída. De infortunio.
Exactamente.
Sí, oye, tenemos que abrir, mañana que también vamos a tener sprint, seguro que tenemos que tirar de espalda. Tenemos que abrir melón de las caídas. O sea, de si realmente se montan a veces los ciclistas en la bici. A ver, ¿realmente el reconocimiento de un médico allí puede saber todo lo que puede tener un ciclista cuando se le monta la bici? O sea, yo creo que es algo que se debe de mejorar y cambiar y que merece pues que los ciclistas tengan la posibilidad de retirarse si han tenido un golpe en la cabeza, con la posibilidad de, si no hay nada raro, que al día siguiente puedan salir, aunque sea con tiempo perdido, aunque sea el último en la clasificación. Pero yo creo que a veces se suben los ciclistas en las bicis sin tener la certeza de cómo está todo.
Están merendando la tachuela los dos hombres de cabeza de carrera como si no existiera.
Mira, tachuela es otro nombre que le va muy bien a este tipo de subiditas, sí.
Eso sí, gente ahí como si fuera el Tourmalet, también te lo digo.
Muchísima.
Muchísima gente. 300 metros para coronar para Burgodó y Berger. 16.600 para llegar a meta. No le damos ni media opción a la fuga, ¿verdad? Con esos 44 segundos.
No, si queréis,
os dejo poder cambiar el nombre del ganador, ¿eh? Para estar entre estos dos de cabeza de carrera.
¿En serio?
Que va, hombre, que va. Imposible, imposible.
Imposible.
Mira, es posible que aujourd'hui gagne la course al sprint Jonathan Mira.
está...
Oye, mirad.
Dale, perdona, pasa,
Alberto.
Dale.
Nada, nada, que os digo. Está por aquí David López, como os decía, que me ha escuchado. Dice, nosotros teníamos un protocolo para las caídas en el equipo en el que a principio de temporada, en la concentración, nos hacían 5 preguntas personales. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Dónde vive la madre de tu novia? Entonces, siempre llevaban eso y cuando tenían una caída era el propio equipo el que preguntaba esas 5 cosas y como fallaran en una, era el propio equipo el que decía, oye, no.
Pues a veces hay que fallar. Los nombres de perros con el ciclismo no va bien. No hay que decirlo nunca. Hay que decir el contrario. Toby, no.
David López,
Castor.
Dale un abrazo muy fuerte. Va a coronar también el pelotón y lo va a hacer a 44 segundos. Dale un abrazo a David López. Que nos dio uno de los momentos radiofónicos históricos, sin duda. En una rajada que se pegó hoy en Más de la Costa, ¿fue? ¿En Castellón? Yo creo que sí.
Sí, estaba yo ahí.
Te pegaste una rajada en Más de la Costa, David.
No, sí, conmigo. Mano a mano, David López y Quique Iglesias.
Se ríe.
Las cuestas de cabras y no sé qué y tal, estos finales que se piensan que somos. Sí. Más buena gente es de estas personas que casi dirías que quieres y has estado con ella pues a lo mejor 8 horas de tu vida en total, pero que ves que hay bonomía por todos los poros de esa piel. Un abrazo muy fuerte.
Sí, pero que cuando lo ves desayunar en el hotel está como ya cansado de desayunar, ya no quiere más, ya está con los hombros caídos y está muerto ya,
¿ves? Esa es la persona tranquila que digo yo que hay que tener en todo grupo humano.
Eso es, para poder tranquilidad.
Este Quique Iglesias es como la inteligencia artificial, pero al revés.
Bueno, nosotros también en el equipo tenemos a Matamoros así también. Tranquilito.
Muy tranquilo, Matamoros.
Por eso estoy diciendo que a mí se me parece a David López en el carácter.
Soluciones también. Matamoros.
Todavía come arena de Alcocebre, Matamoros, con el coche, con el rebufo del coche.
Ay. Ay, ay, ay. Había un
la
pequeño pique ahí.
Era aquello.
Había un pique entre el coche 1 y 2. Lo que no sabemos todavía cuál es el 1 y cuál es el 2. Pero bueno.
Da igual. Vamos a
Vinegar solo ahí, muy solo, sí. Ahí adelante.
Sí, y Pogacar súper atrás. O sea, en la línea de todo el día. Y yo creo que a 15 de meta, imagínate que se produce una caída ahora adelante.
Ahora
es que...
sí. Ahora no,
Vinegar va con 3 sí. Ya, Va con 3.
Sí,
lo que pasa es que lo que pasa es que Tim Willens va de jersey Faralaes.
Es el de Pogacar, Willens.
Perdón. Y a lo mejor también, pero yo creo que va con 3.
Jorgensen está por ahí, ¿no?
Sí, parece, va con 3, sí. 14.200 para meta. ¡Lo soy, Esquique!
Alto y claro,
¡lo soy, Esquique!
Muy bien y muy de cerca, además.
¡Despierta, España! ¡Que se empieza a preparar el sprint! ¡Suenan los tambores del sprint en la sintonía de Tour en Cope! Aunque van a intentar evitarlo hasta el final, Burgodoy-Berger. Pero su aventura no va hacia ninguna parte. Los dos hombres de Total Energy que saltaron al rebufo del sprint especial. 36 segundos para ellos. Se está vaciando Berger. Bueno, ahora es Burgodó. Para Berger, a veces Berger para Burgodó. Están los dos trabajando, están haciendo una crono por dúos, que la hubo en su día.
Sí, Berger va muy justo, va perdiendo unos metritos de vez en cuando. Y va dándolo todo porque el ritmo de Burgodó es muy elevado, es muy, muy fuerte.
Va a haber tensión en la cena, pero ¿cómo me llevabas así? Que me llevabas fuera.
Mira, va a hacer el relevo de la muerte ahora, me parece a mí.
Va con el gancho,
Sí. Va a hacer el relevo de la muerte, porque lo normal es que apuesten por Burgodó y luego a ver si tiene un cambio Burgodó para hacer sufrir al pelotón. Pero vamos, 13.431 segundos.
Es imposible. En el último kilómetro le meten ya 20 segundos. Imposible.
Sé que estoy siendo muy pesado con lo de Pogacar, pero es rarísimo. Va en el puesto 90 o 100 a 13 kilómetros para el final. Se te produce una caída adelante y... no sé.
Igual su detector de tensión le hace preferir ir ahí, por lo que sea.
Bueno, si la carretera sin muchas poblaciones y demás, como estamos viendo, mientras vaya el equipo contigo protegiéndote, pues ni tan mal. Pero yo estoy de acuerdo, ahora mismo tienes que ir delante.
Sí, sobre todo es que tu gran rival, Vingegaard, le hemos visto que va en segunda, tercera posición, ya bien protegido por sus compañeros, y él va solo y muy atrás, en el puesto 80, 90, 100.
Y sobre todo teniendo en cuenta que a falta de 9,5 kilómetros, un poquitín más, entran ya en Laval, entran ya en la ciudad y va a ser todo callejear hasta el final.
Bueno, a ver, yo no sé. Ahora mira, cambia el ritmo Burgodó, que me parece a mí que va a acabar dejando a su compañero. Si están haciendo, sí, ya se suelta, sí. Matteo Berger, que ha hecho el trabajo para Burgodó, que ha pegado un cambio de marcha. Y a ver hasta dónde le lleva. A mí me parece que van a sufrir más los de atrás de lo que pensaban, ¿eh?
No, no.
Ya lo verás.
Le van a coger a falta de 6.
¿De 6?
Sí.
Yo te digo que en el último kilómetro.
Muy bien. Chat GPT, pregúntale ahí a Manolito, a ver.
No, mira, Merlier, avería para Merlier, cuidado.
Bueno, el calentón ya lo va a llevar.
Ojo, sí. Ojo Merlier. Tienen que quedarse a esperarlo, ¿eh?
La combatividad, otra curiosidad en este Tour de Francia, compartido para Burgado y Berchet. Es la cuarta vez en toda la historia del Tour de Francia que se concede exequo. La primera fue en el 78 de 1900, la segunda en 2011 a Juan Antonio Flecha y Johnny Hogerland, fue el día que se cayó Flecha y se enredó con el alambre de espino. Y la tercera caída en Berna en 2016, Julian Alaphilippe y Tony Martin.
Ha habido una caída ahí de un ciclista que creo que es del Groupama. Sí, el grupo más francés de G. No parece caída, grave. Ha sido en una pinchao rotonda que se podía iba escoger pinchao el lado por el que pasar.
Iba pinchado, Eri. Iba pinchado de la rueda delantera muy despacito para intentar coger la curva. Y cuando no llevas ahí la rueda delantera, si giras el manillar te vas al suelo. Si Burgodó, te fijas, iba como decelerando para quedarse y le cuadró justo en la rotonda.
A Burgodó le queda kilómetro y medio, le queda de fuga. Vamos.
Iba a sufrir, ¿eh?
11 segundos. Va a coger el pelotón a Matteo Berger a la mitad del dúo sacafugas del día. Ah, era un Israel el ciclista, ¿eh? Era un Israel. Es que confundo los mayores porque sí, desde el helicóptero parecen iguales. Creo que es
morado.
Chris Nylands.
Llevaba algo morado, ¿no?
Sí, pero es que son muy parecidos. Muy parecidos.
Mira, me ha pinchado todavía adelante.
Sí, fíjate. Es Chris Nylands, el ciclista de Israel. Es que dudo mucho entre los... pero es verdad que es más eléctrico el azul de Groupama que el de Israel.
Habla bien. Eléctrico.
Eléctrico. Lústrico. Lústrico. El correo lústrico. Que da calambre. 10.600 para meta, vamos a entrar en los últimos 10 kilómetros de etapa.
Ya están aquí los HSN Days. Solo hasta el domingo 13 de julio aprovecha descuentos de hasta el 50% en miles de productos HSN de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Corre a hsnstore.com y llévate lo mejor al mejor precio. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores? Si no interrumpen nada. Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Pues igual acaba siendo un grupo mal que se cayó, ¿eh?
Sí, sí.
Es que es el sprinter precisamente y por eso se ha quedado gente a esperarle a ver si le pueden llevar al hombre rápido a la disputa de la etapa.
El que se cayó, fijo, fue un Israel. El Groupama pinchó.
Ah, amigo.
Que se vio perfectamente en el momento que estaba dejándose caer hacia atrás el Groupama cuando pasaba el Israel.
O sea, como en el examen de conducir, las dos son correctas.
Eso es.
Está habiendo muchos pinchazos en estos últimos kilómetros.
Sí. Muchas rotondas, peligroso también eso,
Sí, y Tim Merlier ha vuelto, que notificábamos antes el pinchazo que había tenido, ya está de nuevo en el pelotón.
8 kilómetros y medio para meta, Kike Iglesias.
Buenas tardes.
Estoy aquí,
en la sombra que me da el autobús del equipo Israel, con la pantalla a unos 250 metros y mi teléfono que va un poco con retraso. 8,7 kilómetros faltan en mi teléfono.
Pues vas con medio kilómetro.
Cuando tienes aquí
Bueno, pues la policía al lado mirándote y no dejándote de mover. Pero estamos en la fila de los autobuses, con lo cual irán pasando todos los corredores por aquí.
Curva de 90 grados, latigazos, que atrás va Tim Merlier, que debería empezar a remontar posiciones.
Es curioso, pero es cierto lo que está diciendo desde hace rato Alberto Arauz. Es raro, y la primera vez que no vemos a Pogacar.
Va con Evenepoel, Evenepoel va justo al lado.
Sí, pero no van delante. Sin embargo, vemos que el Visma con Vingegaard van tirando por el lado derecho de la calzada.
Eso es, lado derecho para el equipo Visma. También aparece por ahí el Tudor, por el lado izquierdo el Alpecin, que va a jugar la carta de Caden Groves, esperamos, ¿no?
Sí, seguro, 100%.
Es muy probable que la zona de seguridad, digo, es muy probable, porque no lo sé, esté a falta de 5 kilómetros.
Yo creo que sí.
Bueno, pues a ver quién gana esta etapa. A ver quién se apunta al sprint, a ver si se abre la mano, a ver si repite alguien. 7.400 para meta. Hay muchos sprinters y muy igualados, ¿eh? No hay un capo. ¿Eh? No. Que yo creo que de haberlo hubiera sido Philipsen, pero ya no está.
Han ganado Merlier y Philipsen, ¿no? Sprinter puros, los dos que ha habido. Sí. Uno, el primer para Philipsen, el segundo para Merlier.
Que gana Jonathan Milan, ¿eh? Es muy importante que gane, ¿eh?
El Tudor apostando mucho por la figura de Alberto Dainese, que sería su rematador en el día de hoy. Por ese lado derecho, según el sentido de carrera, por la franja central aparece el Visma. A Vinegar le gusta ir delante. También está el equipo Cofidis, el equipo de Julián Cocar, buscando esa franja central. Aunque, como siempre, los que acaban dominando cuando esto se pone serio son los mismos, son los grises. Yeah. Los grises del Alpecin.
Ya veréis que a 3 kilómetros del final hay un cambio de sentido, ¿eh? Vienen por una carretera y dan toda la vuelta y vuelven casi por la misma, por el otro lado de las vallas, y eso hace que cambie el viento. Por eso el último tramo es comienza a favor.
6.700 para meta y la gente lo sabe. La gente lo sabe, quiere estar bien situado. Ahí está, giro de 90 grados a la izquierda, 6.600 para meta. De momento no es nada Warry Page esta aproximación, este inicio del protocolo de la llegada masiva.
Decíais de Evenepoel yo creo que se ha dejado caer hacia atrás para ayudar a subir a Tim Merlier.
Empieza a aparecer también el Bahrein Victorious, el equipo de Bauhausen de Middle of the Street.
Bauhausen.
Me está pasando con el chiste este de Bauhaus lo mismo que el de Richard Kelderman, ¿eh? Exactamente el mismo.
Y el piano, ¿cómo es? El
piano sin control.
Richard Kelderman era el del piano sin control y era Bilko Kelderman para el que utilizaba el chiste, pero no triunfó. Por más que lo intenté, Solo lo cogí a Kike Iglesias, de hecho.
Sí.
Es que sigue cogiéndolo.
No, yo lo cogía también, ¿eh?
Sí, pero no ayudabais. Ayudabais, no pasa nada, ya os tocará a vosotros.
Hombre, es que no te vas a reír todas las veces.
Ya se empieza a desordenar esto bastante, ¿eh? Ya empieza a haber mucha tensión, acelerones, arranco paro, 58 por hora, 5 kilómetros. El Alpecin buscando su sitio por el lado izquierdo, el Tudor por el lado derecho y la gente del Visma intentando colocarse también, eligiendo el lado derecho en orden para llevar, para conducir, para proteger a Jonas Vingegaard.
Un momento que iba solo Vingegaard delante, se ha puesto un corredor delante, pero él iba solito por la derecha. Cuando vemos por la izquierda a Van Aert y otro corredor más, que no sé si va a disputar el sprint Van Aert, parece que sí, porque está cogiendo la rueda de los Alpecin.
Esa es otra de las noticias, ¿eh? A ver si Van Aert por primera vez en este Tour de Francia intenta meterse a pelear con los velocistas.
No lo descarto porque se ha fumado, entre comillas, la primera etapa cuando han tenido que trabajar, lo ha hecho la primera semana, perdón, del Tour de Francia, y estamos viendo que hay un paquete del Visma por el lado derecho a calzada, protegiendo a Vingegaard, y él va por libre con otro corredor a rueda de los Alpecin.
Jorgensen vale para todo el tío, ¿eh?
Sí, buenísimo.
Vaya ciclista.
Confirmada zona de seguridad a 5 kilómetros. O sea, están dentro ya de la zona de seguridad.
Ya.
Están dentro, pero no te libra del todo tampoco.
No.
Solo si hay caída.
Si te caes, te
caes.
Si hay
caída.
Claro. O avería,
efectivamente.
Y si se cae uno solo y se corta el pelotón, no es el tiempo de la cabeza de carrera, ¿eh?
Llegada difícil, sí, ¿eh? Sí, calles sí. Estrechas, ¿eh?
Sí, Óscar.
Muy complicada esta llegada a Laval. Sí.
Si te caes tú solo, y aunque te caigas en cola, te cuenta el tiempo del grupo en el que viajabas.
Pero si se corta por mi caída, el resto del pelotón no entra al mismo tiempo que se cayó. Tiene que bloquear la carretera.
Efectivamente.
Por eso que es importante ir delante, aunque la zona de control sea esa.
Salen de Laval para volver a entrar, como decía antes Kike Iglesias, en ese giro endiablado. El Tudor empieza a desaparecer ya de esa zona alta de la carrera. Igual es que Dainese no va súper. El Alpecín conduciendo ahora las operaciones. En paralelo al equipo gris está el Bahrein Victorious de Bauhaus.
Me falta a mí el Lidl Trek aquí con su treno, ¿eh? Porque como Alti decía, creo que era Luis que decía que necesitaba ganar Milán, el Lidl Trek lo apostó todo a ganar etapas con Jonathan Milán.
Y tampoco está el Intermarché muy allá, ¿no?
No. Faltan esos dos equipos en la parte delantera.
Mucho desorden, porque es muy estrecho, rotondas, está muy desordenado todo, ¿eh?
El Israel intenta hacerse para ver si pueden hacer algo con Ackermann.
Además de que Milan para ganar necesita treno. Es un corredor que no se maneja bien cuando no tiene sus lanzadores ahí a la distancia.
Ahora lo suben. Ahora lo están subiendo.
Ahora
nos escuchan. Nos escuchan.
Los oyes.
A ese giro. No,
tranquilo, Hernández, tranquilo, tranquilo.
Ahora llegaréis a ese giro en donde dan un cambio de sentido.
Creo que es Jasper Stuyven el que está subiendo a Jonathan Milan, que va de verde.
Sí, pero no tiene treno, ¿eh? Solo va con uno, con Steven.
Steven Spielberg.
Ahí viene Steven. El cambio de sentido que dice.
Pancarta de 3 kilómetros para la línea de meta. Poco a poco el giro para volver a poner dirección Laval. En el Spa Moyen es donde termina esta octava etapa de la edición 112 de Tour de Francia. Ahí está el rotondismo total, una rotonda que es como una plaza de toros.
Gigante, gigante.
Hay veces que parece el ejército de Pancho Villa este pelotón.
¿Tú crees que han dado pelotazos con rotondas en Francia o no?
Bueno.
Joder, porque las hay.
Algo ministro se ha forrado ahí.
Las hay.
Aquí Coldo y Cerdán habían hecho su agosto.
2.700 para meta. Un mix ahí de Alpecín, el Loto también. Hombre, Arnaud Delis. Buenas tardes.
Sí.
Wow, qué peligro y qué miedo me dan los sprints con viento a favor, ¿eh?
Estoy bien con Jonathan Milan. Bauhaus con su lanzador. Empiezan a subir también. Dos o tres. Intermarché. Para poner en el sitio a Miriam Germay.
A 70, Quique. A 70,
sí,
¿eh?
Pero no es un pueblo, ni es una ciudad, ni es una calle maravillosa.
Viento de espaldas para el sprint. Por no decir viento de culo, que es lo que se dice habitualmente. Por eso el velocímetro a veces sube hasta los 60 o 70 kilómetros por hora.
Mira, Van der Poel con Caden Groves a rueda, justo a rueda.
Y va Van Aert para sprintar, ¿eh?
Bueno, sí. Pues para sprintar primero habrá que llegar, porque ahora mismo hay un latigazo tremendo en el sobrepuente. En el paso por el puente que nos lleva hasta hacia la Frank Rush.
Qué bonito, así todo enfilado. Este es el río Laval.
¡Guau! ¿Cómo van? ¡Qué tumbadas, eh!
A ver si no pasa nada, que ya el domingo pasado tuvimos varias raciones de susto. Va lanzadísimo el pelotón y creo que le están haciendo...
¡Uy, Milan! Con el corredor del Alpecin que se le metía por
Groves,
dentro.
Con Groves era, sí.
Sí, pero me parece a mí que lo tiene enfocado el Lidl Trek, ¿eh? Lo tiene enfocado el Lidl Trek.
Tiene buen treno, sí.
Lo pero tiene enfocado en el rueda. Tren porque va con Stuyven y otro.
Y va metido en medio Van der Poel.
Sí, el tercero es Van der Poel y el sexto Groves.
Me parece a mí que el otro ya se ha cansado. Ya le vuelve a tocar a Jasper Stuyven hacer el trabajo de lanzamiento porque estamos en el último kilómetro.
Pues muy mal, porque un kilómetro 100 para Stuyven es demasiado.
Sí, de hecho, Stuyven no puede. Entonces sí. Ya Jonathan Milan tiene que aprovecharse del trabajo de Tudor para la Inés.
Si es Mateo Trentin.
Es Trentin, sí.
Faltan corredores del Lidl Trek ahí, ¿eh?
Sí, muy sí, mal. Muy
se quedado solo.
Tratan de subir a Ackermann. Intenta cerrar un Alpecín la subida de Ackermann.
Oye, y es Van Aert a rueda de Milan, ¿eh?
Está sí, Van Aert ahora mismo a rueda de Dainese, creo que es.
Sí, no, ahora Milan, se la ha metido Dainese. Sí, pero es que luego se la ha metido Dainese por medio,
¿sí?
Ahora lo verás.
Ah, vale. Ahora sí. Lo vas a ver. Es que yo voy por delante, un paso por delante.
Ahí
están haciendo el lanzamiento por la izquierda. Abriéndole el hueco para Caden Groves.
Ackermann
buscando
ahí,
su sitio. Jonathan Milan se tiene que convertir en un Alpecín porque los suyos no están.
Muy encerrado Jonathan Milan se quedó.
Va a ser un Groves Milan, Ackermann y Van Aert. Ojo a Van Aert que va a intentar lanzar el sprint un poquito más de lejos. Ya empieza a cabecear Jonathan Milan. A su altura se trata de poner Van Aert, pero no puede. Jonathan Milan desatando los vatios. Milan. ¿Dónde vas? Sobradísimo Jonathan Milan por delante de Wout Van Aert. Lo ha hecho bien Milan. No ha sido la mejor aproximación posible de su equipo. Ha sabido buscar ser autónomo y aprovecharse del trabajo de otros. Hacer el garrapatismo ilustrado para que Jonathan Milan, para que el Lidl Trek, para que Italia se apunte en la octava etapa del Tour 112 de la historia.
Bueno, pues ya está, la primera Italia, victoria italiana. Hacía años que no ganaba Italia una etapa en el Tour de Francia, si no voy equivocado. Y el compañero de la Gaceta de los Sport que andaba por aquí en la sala de prensa me decía: ostras, a ver si vamos a pasar otro año sin ganar. Bueno, pues ya está, Jonathan Milan. Era cuestión de esperar, de hacerlo bien o mal, pero con viento a favor, un hombre de su peso y de su potencia iba a ganar tarde o temprano.
Jonathan Milan, sobrado.
Sí, sí, sobradísimo.
Era muy importante lo que hablábamos, ¿no? Al principio del Tour, es un corredor que ya ha ganado el Giro y demás, pero necesitaba venir aquí a altura a reivindicarse sobre todo y a decir, sigo siendo un sprinter también aquí en el Tour de los mejores del mundo, y yo sigo pensando que le gustaría conseguir esta victoria con Philipsen. Qué pena que esté en casa.
Sí, y por delante de Van Aert, que es la primera vez que intenta meterse en un sprint y que ha quedado claramente segundo. Tercero creo que ha sido Groves, y el que no ha comparecido ha sido Tim Merlier, el que era para mí el gran favorito. Yo creo que esa avería, creo que era Pasamontes el que decía que el calentón que se estaba pegando para entrar le iba a mermar de cara a la disputa de la etapa.
Pues Jonathan Milan, vencedor de la etapa. Está bien que Van Aert se anime, está muy bien. Sí. Pero no está súper.
Bueno, no, perder con Milán no es...
No, ya, también es verdad.
O sea, a mí me gusta esto, porque quiere decir que estos días ha pasado un pelín en las etapas de cuando ya le han dado libertad para recuperar, y vemos a un Van Aert que está competitivo.
Yo creo que él sale un pelín fortalecido. Moral. Claro, le gusta ganar, es un ganador, es un campeón, pero verse ahí segundo, claramente por delante del resto de los mortales, yo creo que para él es un día relativamente optimista.
Milan, Van Aert, Groves, Ackermann, De Lee, Tobias Lund, Andresen, ha sprintado para el Picnic Spots NL, Alberto Dainese, Lel Tudor, Vincenzo Albanese para Duke Ensign First, o sea, no está ni Van den Berg por ahí. Dani Van Poppel para Red Bull Bora, le están dejando soltarse para eso. Duodécimo Bauhaus, que está muy lejos de la victoria siempre. Aski para Groupama. Trochón Iglesias, el decimocuarto. Groenewegen, decimosexto. Arnaud Demar, vigésimo. Y Van der Poel, vigésimo primero, pero Van der Poel ha hecho lo que tenía que hacer, que era trabajar para Caden Gross, pero no lo ha dejado tan en bandeja como deja a veces a Philipsen, ¿eh? Ni mucho más.
Y a Gross le falta la calidad que tiene Philipsen. No es lo mismo trabajar para un tío que sabes que gana que para otro.
Bueno. Que dicen que se va al Unibet, que es un equipo de categoría Continental Pro, si no me equivoco.
Es segunda división, si no me equivoco.
Sí, decimos segunda división para no confundir a la gente menos avezada. Sí, y así nos entendemos.
Italia no ganaba, según mis datos, desde el 27 de julio de 2019, que lo hizo Vincenzo Nibali, la penúltima etapa de aquel Tour de Francia que ganó lo ganó Bernal, Egan Bernal.
Oye, y luego es muy chulo.
Vamos a ver cómo está Marc Soler, que se para aquí, que te has caído, Marc.
Sí, bueno, un enganchón, pero nada grave.
¿Ha sido un chapa y pintura, que se dice?
No, saliendo de una curva me he enganchado con otro corredor y me he caído, nada.
O sea, que estás perfectamente bien para los próximos días.
Sí, no, ha sido un enganchón y bueno, he cambiado la bici porque se había roto el cambio y ya está, sin problema.
Almeida, ¿cómo está? ¿Está para aguantar en los Pirineos?
Esperemos que sí, está ahora recuperándose, hoy primer día después de la caída iba mal. Ayer fue un día largo para él porque después de la caída tuvo que ir a Rayos para ver todo lo que tenía, pero bueno, esperemos que sí, que aguante todo el Tour.
¿Tú por si acaso estás bien, por si te piden echar una mano o coger un poco más de protagonismo?
Sí, estoy bien y sin problemas, sí.
Venga.
Gracias a Marc Soler, que está bien, así que nada, simplemente lleva un poquito de sangre en una rodilla. Y eso quiere decir que todo ok para mañana, afortunadamente mañana es una etapa como la de hoy, que no va a tener mayores consecuencias.
Pues ha tenido el capote de San Cristóbal ahí Marc Soler, no le ha pasado nada. Importante para su salud, para el ciclismo español y para Pogacar, claro. Porque Marc Soler te soluciona muchas cosas en muchos terrenos.
Imagínate que en dos días se queda con Almeida y con Soler mermado. Eso serían noticias pésimas para Pogacar.
Jonathan Milan, en la zona de entrevistas en el Tour de Francia, ganador jersey verde de la etapa, la octava del día de hoy, sábado 12 de julio.
Creo que todavía no entiendo lo que he logrado, lo que he conseguido. Vine con ciertas expectativas y con unos sueños, pero luego conseguir cumplir las predicciones y llevar una victoria a casa es precioso, y con el trabajo del equipo. Estuve muy cerca en la última etapa, en el último sprint, pero no pudo ser, y hoy he conseguido la victoria. El otro día arranqué demasiado pronto, pero hoy he sabido aguantar. Mis chicos han hecho un trabajo fantástico. Ha sido un final muy duro, con mucho estrés. El último kilómetro, kilómetro y medio, había muchos estrechamientos. Y en este tipo de finales me gusta ganar, y sobre todo me pone feliz por el trabajo que me han hecho los compañeros. Es muy difícil conseguir una victoria en el Tour de Francia, sí lo es. Todo el mundo es muy bueno, todo el mundo se merece ganar una etapa, y nosotros también nos la merecemos. Así que estoy muy contento, sobre todo por todos nosotros, por el equipo.
Ha dado un salto muy importante el líder Trek en esta temporada, con Pedersen, con Milan, para conseguir victorias de manera mucho más asidua.
A ver, vamos a interrumpir el... Acerco un poco esto. Vamos a dejar interrumpir el... sin interrumpir, quería decir yo, el rodillo de Carlos Rodríguez. Carlos, bueno, llevamos días sin hablar contigo. ¿Qué tal estás?
Bueno, bien. Recuperando un poco al inicio de la etapa de hoy, luego ahí sprintando de cara al final, pero bueno, bien, un poco de jornada más tranquila. Mañana esperamos lo mismo y a cargar las pilas para el lunes.
Qué raro, ¿no? Un Tour de Francia un fin de semana con dos etapas llanas. No sé si a los ciclistas los descoloca, porque el lunes tenéis que correr también.
Sí, la verdad que es un poco extraño también el domingo, este domingo no, el que viene, una jornada más tranquila, que normalmente siempre suele ser montaña, pero bueno, siempre a nosotros es que estamos aquí y no sabemos ni qué día es, ¿eh? Es simplemente etapa tras etapa y dando lo máximo cuando tenemos que darlo.
Oye, ¿cómo son estas etapas que tenéis que apretar, que estar en las primeras posiciones hasta los últimos 5 kilómetros, que luego ya os dejáis caer un poco de tensión, ¿no?, en esos momentos?
Sí, bueno, es un poco también distinto y raro, porque la etapa de hoy, por ejemplo, si hay una caída dentro de los últimos 5 kilómetros, estás a salvo, te dan el mismo tiempo, pero si la gente se corta adelante, ya no es igual. Así que en estas rotondas de cara al final, que había gente que ya había hecho su trabajo, que se dejaba ir, producía algunos huecos que ha costado cerrarlo ahí de cara al final, así que aquí tampoco te puedes relajar.
¿Qué hay que esperar de ti, Carlos, que llevas 4 minutos y pico perdidos en la montaña que está a punto de llegar?
Bueno, pues que ojalá que las cosas se den la vuelta, que vayan mejor y aprovechar las oportunidades que puedan surgir. Hay que ser paciente, seguir creyendo en uno mismo, en el trabajo que he hecho y ya veremos cuando llegue a la montaña.
Por mi parte, ¿te ves al nivel de hace 2 años, por ejemplo, como cuando ganaste una etapa?
Si todo va bien y va bien en la alta montaña, en teoría debería de estar mejor, pero bueno, toda la gente está muy fuerte y aunque mi nivel pueda ser más alto, eso no quiere decir que vaya a poder ganarle.
¿General o etapas?
Bueno, ojalá las dos, lo principal va a ser la general, pero aprovechar las oportunidades que vengan por el camino.
Gracias, Galetos.
Ya.
Gracias a Carlos Rodríguez, aquí haciendo rodillo sin parar de pedalear y en este autobús de Ineos.
Bueno,
seguimos
pues
con lo de las generales, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Seguimos con lo de las generales.
Ya, pero es que hay puntos sucios y los equipos quieren figurar ahí arriba y tal. Bueno, cada uno tiene su trabajo y a lo mejor nadie va a la fuente a bañarse por un séptimo puesto en un Tour de Francia, pero a sus jefes les vale.
Eso es, claro. Tal cual.
Esa es la película. Pero bueno, 3:50:26 el tiempo de Jonathan Milan, la general, sin cambios reseñables, capitán.
No, absolutamente nada, no hay ningún cambio en lo que se refiere a los tiempos, sigue liderando en este caso Tadej Pogačar con 54 segundos sobre Remco Evenepoel, que es el mejor joven. Kevin Bokelén es tercero a 1:11, cuarto Jonas Vingegaard a 1:17, quinto Van der Poel a 1:29. Sexto, Jorgensen a 1.34, séptimo, Only a 2.49, octavo, Lipovic a 3 minutos 2 segundos, a 3 minutos 6 segundos, noveno es Primoz Roglic, Matías Esquilmose es décimo a 3.43, recordamos, Enric Mas, primer español, decimotercero a 4.35 y Carlos Rodríguez, el protagonista en el micrófono de Quique Iglesias, es decimoquinto a 4.51.
Vamos hasta las 5:30, quedan para ello 4 minutos, enseguida el plato, nunca mejor dicho, de mañana.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera... ¿Qué haces?
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE. De Francia en COPE con Eri Frade.
Una última imagen, Iglesias.
Mira, Escámez y Torrontegui marchándose al autobús del equipo Movistar. Hoy deben estar durmiendo bastante cerca de aquí porque estamos en esta misma zona. Así que mañana, domingo, más sol y más llanura.
Un abrazo para ti, otro para Escámez y para Torrontegui. Diré a Torrontegui que quiero a su hijo en el Lenense ya. O sea que te va a entender perfectamente.
Te lo digo ya.
Un abrazo, Iglesias.
Chao.
¿Mañana qué, capitán? Rapidito.
Pues tan rápido como 174 kilómetros entre Chinon y Châteauroux. Ni un puertecito que llevarse a la boca. Solo el sprint intermedio. El viento lateral derecho o trasero del costado izquierdo en los últimos kilómetros. Entre 17 y 20 kilómetros por hora. Es lo único que puede cambiar algo.
Gracias, capitán. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues mañana más y con tenis y luego con la final del Mundial de Clubes. Seguro que no nos aburrimos. Hasta mañana, Pereiro.
Hasta mañana, amigos. Chao.
Hasta mañana, Pasamontes.
Hasta mañana, queridos.
Alberto, ¿tú libras hoy también? ¿Pero cuántos días libras tú?
Hoy libro, pues dos. Bueno, en realidad ninguno. Pero hoy no voy a coincidir contigo, pero me gustaría mucho hacerlo con el plan que tienes por la tarde.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Y gracias a Alicia Rodríguez, a Hernández, que ha estado en la técnica, a la gente de Control Central. Y, por supuesto, a todos los oyentes del Tiempo de Juego, que durante este mes de julio van a ser los oyentes del Tour en COPE. Desde Laval, donde ha ganado Jonathan Milan, ha sido todo. Gracias por estar ahí. Hasta mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde. Adiós.